En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Les acabamos de contar la derrota de España en Londres, en el Olímpico de Londres, contra Colombia. Nos ha ganado Colombia 1-0 con un gol de Muñoz tras una jugada espectacular de Luis Díaz, el jugador del Liverpool. Ha debutado Cubarsí en los minutos finales del partido, se convierte en el defensa más joven en debutar en la historia de España. Y es el segundo más joven después de su compañero de equipo de Yamal. Le gana por muy poco a Gavi, que es otro compañero suyo del Barça. Han debutado también Vivian desde el principio y Remiro, que ha jugado la segunda parte. Bueno, pues sin más. España no ha hecho un gran partido y 10-15 minutos de Colombia muy buenos nos han llevado por delante. Vamos al Olímpico de Londres. Allí está Manolo Lama, que ha contado el partido. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Aquí me tienes. Bueno, que aparte del partido ahora hay un nuevo espectáculo. Que es que los seguidores de Colombia están saltando y están toreando a los Stewart y es coreado prácticamente por todo el mundo. Es el otro partido, porque no te imaginas cómo lo estaba celebrando la selección colombiana haber ganado a una campeona del mundo como es España.
Déjame escuchar a Luis Díaz, al que no he escuchado nunca, este colombiano tan bueno del Liverpool.
Revertir eso en la segunda mitad, solo fue llegar al camerino, dar unas cuantas instrucciones del cuerpo técnico y mejorar. Entonces lo hicimos muy bien.
Tu actuación estelar hoy, una vez más, ha sido un demonio para la defensa española, especialmente en la jugada del gol. Tu compañero Daniel marca un golazo. No sé si eres consciente de que esto te va a hacer un escaparate muy importante también para el fútbol español y para los clubes de España.
Bueno, sí, yo sigo trabajando de la misma manera. Sigo cosechando cosas que he venido buscando hace mucho tiempo. Ser un jugador con cosas grandiosas, buscándolos desde que empecé mi carrera, representando a un país que es lo que más me emociona, a mi selección, y más que todo darle una asistencia a mi compañero Daniel Muñoz, que más que allá de dentro del campo, fuera del campo tenemos una muy bonita amistad. Entonces lo felicito, hizo un gran partido, seguimos creciendo, esto es de todos, mentalizado en lo que se viene, con los pies sobre la tierra y muy agradecido.
La jugada, Manolo, ha sido tremenda, de Luis Díaz. Ha retratado un poco a Vivian, que le ha pillado ahí en el costado izquierdo. Y...
es difícil pararle, sí. Es muy rápido, gambetea muy bien, es un auténtico artista. Y te voy a decir una cosa, cuando te encara campo abierto, es jugador de Liverpool, que no es un jugador de cualquier equipo,
Sí, hay que recordar que Carvajal le frenó muy bien, ¿te acuerdas? En París, en la final de la Champions, de la Liga de Campeones.
Sí, señor.
Bueno, ¿te deja un titular algo? Ya sé que es un partido amistoso que...
Bueno, es un partido amistoso, que hay que decir, el titular que me deja es que muchos de los que hoy han jugado no se han ganado el puesto de titular en la selección española. Porque yo me atrevería a decir que hoy hemos jugado, no voy a decir con todo el equipo B, pero con parte del equipo B. Yo creo que el equipo titular, el equipo A, lo guardan para el día de Brasil. Y luego hay otros muchos que van a poner, y te lo digo, van a poner cara el hecho de que los convoque Luis de la Fuente, Hay jugadores que a mí me han dejado muchas dudas para entrar en una lista de 23.
Sí, yo estoy de acuerdo en que este partido era para probar y el de Madrid es para ganar. El partido del martes contra Brasil, ese le quiere ganar y va a poner un equipo mucho más titular o que suene más a titular. Bueno, no te muevas de ahí, que enseguida estamos con Miguelito, si es que podemos, porque tiene muy mala cobertura en la zona mixta. ¿Se puede comunicar con él? Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro.
Hombre, ha hecho magia ahí, Sergio.
Sí, sí, de momento cobertura perfecta. Estamos aquí en la zona mixta. No creo que tarde mucho en desfilar los jugadores de la selección española. Recordemos que ha habido 3 debutantes en la noche de hoy. Dani Vivian, el central del Athletic, 24 años, que ha sido titular. En el descanso ha sustituido a Alex Remiro, el guardameta de la Real Sociedad, a David Raya. Y en los últimos minutos ha debutado Pau Cubarsí, sustituyendo a Laporte. Un Cubarsí que yo creo que junto con Lenormand volverá a ser titular el próximo martes contra Brasil.
Bueno, cuento tres o cuatro cosas y estamos por ahí. Nos pides paso si hay alguna voz protagonista. Bueno, caso Federación. Hoy han ido a declarar Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación, y Ángel González Segura, hermano del asesor jurídico de la Federación y directivo de la empresa que contrató las obras en la Cartuja. No han dicho ni mu y han quedado en libertad sin medidas cautelares y en calidad de investigados. Por cierto, ha dicho Pedro Rocha, luego lo vamos a escuchar, a la llegada allí a Londres, a la pregunta de los periodistas de si está preocupado por la corrupción, ha dicho, no, me preocupa ganar a Colombia, no estoy preocupado. O sea, hay que animar para que ganemos a Colombia. Bueno, pues una cosa es una cosa y la otra también es otra cosa. Hay que escuchar a Mbappé, que antes de jugar mañana contra Alemania en Lyon, ha dicho sobre su futuro que cree que antes de la Eurocopa estará todo resuelto, faltaría más, y que jugar los Juegos es un sueño, pero que no decide él. Se está jugando ahora el Marruecos-Angola, están en empate a cero, con Brahim titular. Y en la Fórmula 1 esta madrugada, entrenamientos libres en Melbourne a las 2:30 y a las 6, luego lo contará Carlos Miquel. La pasada madrugada, Carlos III, Fernando V, primero Leclerc, segundo Verstappen. En motos que se disputan en Portugal este fin de semana, en MotoGP el más rápido ha sido Bastianini, Marc Márquez ha ido rápido, muy rápido, está entre los mejores y ha dado un susto con una caída. Y en la Euroliga, Panathinaikos la ha ganado 89-81 al Barcelona, el Barça pierde la segunda plaza, es cuarto ahora mismo, y Mónaco le ha ganado a Valencia 79-78. Y se estaba jugando un Sabalenka-Badosa que acaba de terminar. Sabalenka, que ya saben, hace muy pocos días ha perdido a su exnovio, ha ganado 2-0 a Badosa en el torneo de Miami. Bueno, todo esto, señores, vamos a escucharlo en este partidazo, partidazo de viernes.
¡Qué rápido Luis Díaz! ¡Le aguanta Miriam! ¡Sigue Luis Díaz! ¡Le tira un amago! ¡Le tira dos a por la línea de fondo! ¡Centra! ¡Llega el segundo palo Muñoz! ¡Gol, gol, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Colombia! ¡Gol de Muñoz! ¡Fue jugador de Luis Díaz! ¡Cómo apuró! ¡Línea de fondo! ¡Rompió a Vivian! ¡La puso al segundo palo! ¡Y Muñoz! ¡De volea! ¡Llegó! ¡Empaló! ¡Marcó! ¡Anotó! ¡Colombia 1! ¡España 0!
Ese gol de Muñoz tras jugadón de Luis Díaz ha permitido a Colombia ganarnos en el día de hoy. Voy a saludar a Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está Eri Frade. Hola, Eri.
Muy buenas.
Está Miau Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y se incorpora Joan Baggiori. Hola, Baggiori.
Hola, Corrochano.
Ha debutado Cubarsí, ¿eh? Que estaba todo el mundo como loco a ver si debutaba.
Sí, 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 ha tenido unos minutitos ahí el chaval. Yo creo que tenemos ahí central para muchos años, sí, en el Barça y en la selección,
¿eh? Estáis todos emocionados con Cubarsí, que no es para menos, sí. Que es un chaval, talento muy joven. Se ha convertido en el defensa más joven en debutar con España en toda la historia y el segundo más joven. Los tres primeros son tres jugadores del Barça: Lamine Yamal, Cubarsí y Gavi. Esos son los tres primeros.
Y siete de los diez primeros.
Siete de los diez primeros.
Son jugadores que debutaron siendo jugadores del Barça.
Siete, los tiene
la Masía, la Masía.
¿Los tiene los siete ahí apuntados? ¿Los siete que han debutado más jóvenes?
Yamal, Cubarsí, Gavi, Ansu Fati, Boyan, Pedri y Samitier.
Vaya.
Madre esos mía. Son siete de los, sí, los sí. otros.
Tremendo,
los otros, Los otros tres son Pedro Regueiro, un jugador de Real Unión, Zubieta, un jugador del Atleti, y Guillermo Izaguirre, los tres antes de la guerra
casi
civil.
Todos son muy cercanos en el tiempo, los del Barça.
No,
casi
es que
todos.
De los 10 son los tres que no son del Barça antes de la guerra civil, y los siete del Barça, uno antes de la guerra civil, y los seis últimos recientes.
Es un datazo.
Y de los defensas, Corro, el más joven es Cubarsí, y el segundo más joven es Eric García.
También del Barça, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy ha hecho debutar a Cubarsí, no sé si por la cábala, porque creo que si debutaba el martes contra Brasil, ya no era el segundo, era el tercero.
Porque se ha jugado dos días solo, Gabi.
Sí, sí, sí. Bueno, pues evidentemente es una gran noticia. Está hablando Gerard Moreno, para los compañeros de Televisión Española, a ver qué dice. Uno de los mejores, sobre todo en la primera parte, el jugador del Villarreal.
Bien, poco a poco nos han ido también encerrando un poco atrás. Y bueno, la segunda, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es verdad que el gol de ellos es una gran jugada individual, ¿no? Y nos hacen ese gol que al final nos hace daño porque perdemos. Teníamos ganas, ¿no? De conseguir una victoria. Al final siempre vamos con ese objetivo. Y nada, a trabajar, a analizarnos, a mejorar. Y bueno, el martes tenemos otro partido para poder ganar.
¿Para ti ha sido, Manolo, uno de los mejores en la primera parte del partido?
Sí, yo creo que Gerard Moreno ha hecho una buena primera parte. Piensa que es el único que ha hecho un tiro entre palos de peligro, con una parada de Vargas buenísima abajo, porque el resto de disparos de España o se han ido fuera o eran blanditos. Gerard ha jugado en la posición que yo creo que mejor rinde, que es por detrás del 9. Pero es que, claro, es tan difícil hoy analizar a los futbolistas del equipo español. Jugadores, yo jamás, si miras y analizas el 11, ¿cuántas veces habrán jugado juntos esto? Muy pocas.
Si voy a decir el equipo, que ha sido David Raya, Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo, una defensa muy poco reconocible, Zubimendi, Miquel Merino, Sarabia, Oyarzábal, Gerard Moreno y Joselu. Luego salió Remiro por Raya y jugaron también Morata, Nico William, Baena, Lamine Yamal y Cubarsí. Sí, es una alineación de muchas pruebas para Luis de la Fuente.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Cuando tú haces una convocatoria de 26 jugadores, tienes dos partidos, pues evidentemente o compensas los equipos diciendo los mezclo o decides pongo los habituales o los titulares en uno y pruebo en el otro. Hoy ha probado. Aunque jugadores como para mí Merino, que es un futbolista que va a pelear por ser titular, Laporte, que va a pelear por ser titular, pero el resto yo sinceramente creo que son suplentes.
Déjame escuchar.
Porro, Vivian, sí. Hombre, Grimaldo, si no se recupera Gallá, pues podría ser titular. Zubimendi es suplente. Oyarzabal para mí es suplente. Sarabia para mí es suplente. Joselu para mí es suplente. Hay muchos suplentes en el día de hoy, en ese once mágico que todo el mundo imagina.
Mira, y alguno que no irá, a lo mejor.
Está Gerard Moreno con Miguelito. Vamos a escucharle. Hemos escuchado una respuesta, pero está ahora con Miguelito. Sí. Adelante, Miguel.
Vamos a escucharle.
Cuando hay un objetivo tan cerca como es la Eurocopa, al final pues todo sirve para prepararse, para seguir mejorando como equipo. Y bueno, es verdad que de la última convocatoria a esta pasan 3-4 meses. Y bueno, estás ya un poquito más centrado a nivel de clubs, pero bueno, estos partidos sirven, como te digo, ¿no? De preparación para lo que viene, para seguir mejorando como equipo. Y bueno, tenemos otro partido que lo vamos a afrontar con la mentalidad de ganar.
De eso, ¿no? De Gerard, bueno, un partido con un rival muy potente, histórico como Brasil. Me imagino que no sé si ya en el vestuario se estaba hablando de eso, de corregir un poquito lo que ha pasado hoy ya el martes, pero esa es una oportunidad pues para acabar esta ventana pues con otro tono, ¿no?
Bueno, creo que tenemos estos días, ¿no? Para analizar, ¿no? Seguro que nos van a decir o nos van a enseñar, ¿no? En las cosas que debemos de mejorar. Y bueno, el partido de Brasil es atractivo, estamos con nuestra gente, ¿no? Entonces, como te digo, al final hoy también teníamos el objetivo de ganar, esas ganas, ¿no? Y no ha podido ser, así que lo que tenemos que hacer es trabajar para poder ganar a Brasil.
A nivel individual, es la primera vez que vienes con el seleccionador, ¿ves opciones de colarte la lista definitiva?
Bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Voy día a día, hay que trabajar, sé que tengo que hacerlo bien en el club para poder tener opciones. Yo encantado de poder venir y de poder aportar pues lo máximo, ¿no? Todo lo que me piden y ojalá, pero bueno, al final ahora mismo hay que pensar en estos dos partidos, que el primero ya que hemos hecho y el segundo que tenemos, y nada, ahora mismo creo que no debo, ¿no? De pensar en más allá que ir día a día.
Y hace bien, porque Gerard Moreno, la verdad es que no ha tenido mucha suerte con las lesiones cuando ha sido convocado con la selección española. Acaba de terminar, ¿no, Miguel?
Sí, acaba de terminar, es el primer futbolista que pasa por aquí por la zona mixta. Llevaba tiempo y mira, uno de los debutantes, Dani Vivian, con el 25 en el pantalón, todavía sin pasar por la ducha. Vamos a escuchar al primero de los tres debutantes de la noche.
A ver qué dice el central del Athletic.
La derrota y Luis Díaz sea un diablo, es una satisfacción para ti, ¿no?
Sí, la verdad que por el debut muy contento, por el resultado no tanto. Pero bueno, hay que seguir trabajando. En 4 días tenemos otro partido contra Brasil. Y ahora hay que ya solo pensar en lo que hemos hecho mal para corregirlo.
¿No vas a dar muchas vueltas a esa jugada? Quizás le has dado demasiado espacio, ¿no?, a Luis Díaz.
Bueno, es un jugador muy, muy rápido. Creo que si le recortas demasiado el espacio te puede romper. Al final ha ido hacia afuera y ponerla. Ha sido una gran acción individual y ya está.
¿Cómo te has sentido tú, Dani? Porque has empezado muy bien, incluso con una jugada sacando desde atrás que has llegado hasta línea de fondo. ¿Con el paso del tiempo te has ido notando mejor, dejando esos nervios de lo que es un debut con la selección aparte? ¿Qué sensaciones te llevas?
Bueno, la verdad que la primera parte creo que ha sido muy buena. Tenía toda la confianza, durante toda la semana me ha dado la confianza el míster, el cuerpo técnico, los propios compañeros. Prácticamente no he tenido los nervios propios del partido, la tensión del partido. Y bueno, todo el rato con la intención de ganar, de ayudar a mis compañeros. Y bueno, la verdad que contento por eso. Lo malo ha sido el resultado.
Dani, de los cuatro centrales que ha convocado el seleccionador, dos sois nuevos, Cubarsí y tú. ¿Crees que hay opciones de estar en la lista definitiva?
Bueno, yo lo que veo es el presente. Creo que es la manera de poder llegar a los siguientes pasos y en eso estoy centrado. El futuro habrá que trabajarlo como lo estamos haciendo y ya se verá.
Has jugado, Dani, en Inglaterra. No sé si eres consciente de que tu temporada no está pasando desapercibida para buenos equipos de la Premier. Si eso te llega y no sé si te ilusiona, si te hace tilín un posible interés de un equipo importante de Inglaterra.
Mira, estoy centrado ahora mismo en la selección, en lo que tenemos por delante. Estoy centrado en mi club y eso es lo que importa ahora mismo.
Lo contrario sería un notición que viven diría ahora mismo. Estoy loco por irme a la Premier. Bueno, oye, ir diciendo cosas que, como vamos a ir explicando con protagonistas, de lo que queráis, Dobarro, Morales, Eri, Gato y Bayori de la selección, lo que os ha llamado la atención.
Yo solamente una cosa, Corro. Dice Lama, y además es verdad, que Gerard Moreno ha sido de los más destacados. Si Gerard Moreno, con el partido que ha hecho hoy, ha sido de los más destacados, nos habla de cómo ha sido el papel de la selección. Partido horroroso, porque ya Moreno sí destacó, pero ¿qué nota le das a ya Moreno? ¿Un 5.5, un 6? Es que no da para más, pero es que el resto ha sido un espanto. Y luego lo de Cubarsí, a mí me parece maravilloso que este niño vaya a la selección, porque tiene unas hechuras bárbaras y esa primera pelota que toca lo define. O sea, llega, levanta la cabeza, no sabe qué hacer, pum, la toca en corto, no se complica la vida. Me parece que tenemos un central para mucho, mucho tiempo.
Yo solo con ver con de inicio el 11 de España ya queda claro que es una fecha marrón que incomoda mucho, que los clubes están jugando la vida en este momento de la temporada y tanta rotación para mí hace perder la identidad de España, es excesiva, pierde todo lo bueno que había cosechado, venía de seis triunfos consecutivos Luis de la Fuente. Venía de ganar la Liga de Naciones y todos sabemos el país en el que vivimos, que pasamos de pensar que somos favoritos a tumbar a Francia y ganar la Eurocopa a decir que nos gana Colombia y que podemos quedar en primera fase. O sea, no sorprendería ese tipo de análisis en la calle. Entonces, mesura, porque eran los suplentes, porque creo que muchos de los que están no van a estar en la Eurocopa porque han tenido una oportunidad y la han desperdiciado. Nivel muy bajo de algunos futbolistas que van a tener muy difícil subirse al tren en la última hora. Creo que Sarabia o Oyarzabal han estado muy lejos de lo que esperaba Luis de la Fuente de ellos y que no va a haber más oportunidades. Y poco bueno que llevarse a la boca más allá de Grimaldo, yo creo, y la alegría de ver a un chaval como Cubarsí disputar sus primeros minutos con la Roja.
Con el anterior formato de la Copa del Rey, que se jugaba doble partido y que los clubes hacían rotaciones completas, ya era difícil ver a equipos funcionar de gente que entrena junta todos los días. Imagínate en esta tesitura de la selección hacer un campo de pruebas con 11 jugadores que efectivamente, como decía Manolo, nunca han jugado juntos. A mí eso me parece que no te da para valorar según qué cosas, salvo que alguien venga a tirar la puerta, cosa que no ha sucedido en la noche de hoy. Y yo, de los que ya están consagrados, que han hecho cosas con la selección, a mí me preocupa bastante el ritmo de Laporte. Creo que no le ha hecho bien el cambio de club para acoplarse a... luego irá, claro, porque tampoco es que estemos muy sobrados en esa posición, pero...
Es que la pinta de Eriki es que los titulares van a ser Lenormand y Cubarsí, ¿eh? O sea, yo creo que a día de hoy son los dos centrales de la selección.
Sí, yo creo que él le gusta mucho Laporte, ¿eh?
Pero como Cubarsí, estábamos hablando anoche de algo precipitado, ¿no? Siendo tan joven, meterle titular, al final ha jugado unos minutos. O sea, yo no le veo titular ante Brasil, bueno, ni pues creo que vaya a ir a... No. Si se mete en la Eurocopa en la lista, que ya sería bastante noticioso que se metiese siendo tan joven, para nada iría de titular. O sea, Lenormand y Laporte, no, para Luis de la Fuente, son totalmente indiscutibles.
Ya veremos.
Pensar que de los cuatro centrales... Dudas,
¿eh? No,
que contra Brasil titular Cubarsí con Lenormand, ¿eh?
¿A que sí? Sí.
No. Sí, contra, sí, contra Brasil, sí.
¿Contra Brasil?
Sí, contra Brasil, contra yo creo Brasil, que sí. Pero para la Eurocopa, no lo sé, muy, muy
de los cuatro centrales, de los que ha convocado aquí, hay tres ahora mismo diestros y solamente hay un zurdo, ¿eh? Aunque sí, Cuba sí puede jugar en izquierda, Vivian puede jugar en izquierda y Lenormand puede jugar en izquierda. Pero el único zurdo de los cuatro es Laporte.
Es verdad.
Yo tampoco he visto tan mal a
la convocado.
Pero Íñigo no está jugando, claro, por lógicamente eso, si Cubarsí le quita la plaza en el Barça es lógico que esté aquí, pero yo no he visto tan mal a
hay que meter
no
otro
tan mal a Laporte
ahí,
hoy, para matar a Laporte hoy otro no lo he visto, Ha quedado más señalado Vivian hoy que Laporte en el partido. La primera parte Vivian excepcional, muy firme, pero la segunda parte
yo hablaba, Roberto, del nivel consabido de Laporte. A mí lo que me ha parecido es que queda muy claro el papel de Rodri en esta selección, Esta selección con Rodri sin Rodri.
Fundamental. Has dado en la clave
Gato y Joan, venga, Gato.
Esta selección sin Rodri es otra. Lo primero que yo quiero decir es que los que han salido ya a jugar son lo más digno de lo que representa la federación. Eso para empezar. Luego, te puede no gustar la camiseta, te puede parecer un embarque el partido colocado, como decía Roberto, un marrón.
La camiseta es horrible.
Hay mucha diferencia entre,
como el balón,
entre el equipo presumiblemente titular que todos tenemos en la mente, a lo que hemos visto hoy. Y sin olvidar que Colombia, ojo, ha ganado. Creo que en el último año a Brasil, a Alemania y a España.
No es un don nadie.
No son rivales.
Los 20 partidos no sin perder, Gato.
Joan. Claro.
No, yo creo que el partido de hoy hay que relativizarlo mucho porque es evidente que es un partido muy malo de la selección española, que en la primera parte ha tenido un poquito más de control, pero muy poca llegada. Yo solo de la primera parte salvo a Grimaldo, que ha hecho una primera media hora para mí muy buena. Y yo creo que Colombia en la segunda parte ha demostrado que tenía más ganas de ganar. No sé si es porque había más parroquia en la grada o porque eso, hay que ver cómo lo han celebrado al final. Pero creo que hay que relativizar, porque del once inicial que hemos visto hoy es que yo creo que en el once de gala de la selección de cara a la Eurocopa, yo creo que solo va a estar Laporte. Y sobre el tema de Cubarsí, hay otro elemento que hay que meter ahí, que sí, Cubarsí va a hacer Eurocopa y juegos.
Sí, perdón un momento, Joan, que están entrevistando a Cubarsí, que es una de las grandes noticias de este partido, el joven jugador del Barça, que se convierte en el segundo jugador más joven en debutar con España.
Pequeño, siempre que he estado con las categorías inferiores, pero dolidos por la derrota, porque es un palo perder siempre, pero esto es un camino largo, tenemos que seguir y enfocarnos para el siguiente partido.
Todo un gesto del míster, darte la alternativa en un momento complicado del partido, últimos minutos, España intentando empatar, Colombia apretando mucho. ¿Qué se te pasa por la cabeza en un momento así, con esa electricidad en el césped?
No, la verdad que intento ser yo, salir con calma, jugar a lo que yo sé y el míster.
Bueno, Cubarsí, lo voy a dejar aquí porque creo que va a ir luego con Miguelito para no doblar las comparecencias. Y estabas terminando, Bayori, de comentar algo.
No, de Cubarsí quería introducir el tema de que por nivel yo creo que puedo estar tranquilamente en la Eurocopa, pero hay que ver si está o no, porque yo creo que Eurocopa y juegos no va a hacer, que es un caso parecido al de Lamine Yamal, o por lo menos el Barça va a tratar de evitarlo. Entonces vamos a ver si está en una competición o en las dos, pero en las dos yo creo que no va a estar.
Sí. Más preguntas, Germán, más preguntas para Cubarsí de Miguelito. Sí. Adelante, Miguel.
Vamos a escucharle.
En hacerlo, ¿cómo ha sido tu debut? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te han dicho los compañeros? ¿Y cómo ha sido la semana en Las Rozas?
No, la verdad que muy orgulloso de mi debut, contento por ello, pero también dolido por la derrota, porque nadie le gusta perder y menos a nosotros.
¿Cómo han sido esos minutos en la banda cuando has empezado a calentar y ya veías que podías debutar hoy con la absoluta?
No, la verdad que estaba tranquilo, intentaba estar concentrado siempre en el partido y ser yo mismo.
¿Tienes que destacar alguno de los muchos consejos seguramente que has recibido desde que conociste la convocatoria con la selección? ¿Con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más te ha llegado, lo que más te ha servido?
No, la confianza depositada en mí y que intentes ser yo mismo siempre.
Está pasando todo muy rápido, titular en el Barça, MVP contra el Nápoles, debutas con la absoluta, el martes igual te espera Brasil. No sé si sueñas con poder jugar incluso la Eurocopa a final de esta temporada.
No, yo siempre intento competir al máximo e intento ser yo mismo, como he dicho, lo voy con tranquilidad y si tiene que pasar, pasará, pero yo siempre intento dar el 100%.
Pau, ¿cómo llevas los elogios? Y si te asusta que se hable de ti como central en la Eurocopa y en los Juegos, el famoso doblete.
No, la verdad que intento apartarme más de las redes, intento jugar yo siempre a fútbol, que eso es lo que me gusta, y con tranquilidad.
Te veo muy tranquilo, la verdad. Que da gusto verte, ¿no? La verdad, sí, te veo
muy tranquilo. Gracias.
Bueno, pues está ahí la palabra de Pau Cubarsí.
Ole por Cubarsí, ¿eh?
Qué crack.
Témpano de hielo, ¿eh? La verdad es que es una planta espectacular y con la cabeza bien amueblada, serio. Y bueno, pues nos habían dicho que una pregunta por radio, ya te digo, sí, con 17 años debutante, yo creo que el martes titular con Brasil, y vamos a ver cómo acaba la temporada. Un
gran Miguelito, corro, insisto con lo de este niño, es verdad, o sea, nosotros podemos decir, bueno, de aquí a la Eurocopa hay otro que está por delante, yo os digo, ha irrumpido como una bestia,
este balanzado,
no ha tirado la puerta abajo, se ha cargado el armario, el vestíbulo, ha entrado en la cocina, sí, sí, y ha tirado las alacenas, o sea, ha hecho un destrozo descomunal, y como siga con esta evolución en estas jornadas que restan de liga, yo lo veo titular. Pero es que,
hay que decir una cosa
de sobre el copón.
Hay que decir de Cubarsí que es un gran jugador, pero que tampoco le exijamos que sea.
No, si no hay que exigirle nada.
El Dios, que juega al fútbol como sabe jugar y poco.
Que juegue como está jugando.
Tampoco se lo exijo a Lamine Yamal.
Es que
me recuerda un poco.
Juega así complejos con la
No, claro, es que eso es lo que me gusta de él, que le da igual que sea la selección española, el Barça o el Barça B, y eso es muy importante.
Pero aquí la pregunta es: ¿se lo ha ganado? ¿O es una gran apuesta de futuro? ¿Se lo ha ganado? ¿Se ha ganado ya jugar en la selección española?
Esta discusión la tuvimos cuando debutó Gaby, y yo dije que Gaby puede ser muy bueno, muy malo, pero méritos para ir a la selección no había hecho.
La realidad
este
es,
chico,
la realidad es que para fue una apuesta de futuro.
Tienen que ir los buenos. O sea, vamos a ver.
Pero yo ahora llevo mismo la selección. No hay mejores centrales en la liga que no en un mes.
¿A quién llevas, Pedro? Dime, quitamos a Cubarsí. ¿A quién
llevas? Igual no estamos poniendo en un caso extremo. Pero sí, salió Raúl y Raúl tardó 2 años en jugar.
No, pero que me contestes. Quitas a Cubarsí y pones a...
Me da igual, otro. Este chico no ha hecho mérito para jugar en la selección.
Espera, que está viendo paso Miguelito con Remiro, que creo que se convierte en el primer portero navarro que juega en la selección.
Correcto.
Pues le escuchamos, debutante también.
Sus ataques con casi, bueno, con su mejor jugador, y bueno, la segunda parte no hemos estado también.
El gol es una pena, pero es un golazo. O sea, es que es una jugada maravillosa de James a Luis Díaz, que no ha parado de driblar porque es muy bueno, y el remate en el escorzo del lateral que también es un golazo.
Sí, sí, la verdad que lo he visto, lo ha repetido y bueno, es un golazo, la mete muy bien, y bueno, cuando te la meten así, pues felicitar y tratar de darle la vuelta, pero poco más se puede hacer.
Me dicen que eres el primer portero navarro en debutar con la selección absoluta, 5 de la Real en esta convocatoria, estáis de moda.
Sí, estamos de moda, ya son muchos años de buen trabajo, allí en Zubieta, en la Real en concreto, y bueno, por lo de Navarra, un orgullo, la verdad, no lo sabía.
Ahora la ilusión es quedarse y entrar en la Eurocopa, ¿no? Que sería seguir avanzando pues con paso muy firme en tu carrera, ¿no?
Sí, tal cual, tratar de que el míster vuelva a llamarme, aportar mi granito de arena en el día a día con mis compañeros, apretando a mis compañeros para que el que juegue lo haga de la mejor manera y en definitiva aportar.
Está claro, es que a 85 días para que debute España en la Eurocopa contra Croacia en Berlín, tú estás un poco más cerca después del temporadón que estás haciendo, ¿no?
A nivel personal, dices. Bueno, yo estoy contento, ¿no? Por cómo estoy jugando en mi club, y cuando las 2 veces que he venido me siento bien, con buenas sensaciones en los entrenos, voy también, bueno, a pesar del gol, la verdad que me he sentido bien, no te voy a mentir, pero bueno, trataré de apretar, de hacer que el nivel de los entrenos suba y ayudar a mis compañeros para que el que juegue lo haga de la mejor manera.
Son 2 veces, como tú has dicho, y con todo el respeto, ¿cómo es eso de ser tercer portero? De saber que para jugar un partido importante está por delante de ti, en principio, Unai Simón y David Raya.
Bueno, si me toca ser tercer portero de esta selección, lo cojo todos los días con la mano, vaya. Nada, ayudar a Unai y a David, sí, en los entrenos, en el día a día, apretarles para que estén en un alto nivel, como quiero estar yo, y los tres tenemos que estar así para que el que juegue lo haga de la mejor manera, con una competitividad sana pero exigente. Al final es el portero de la selección española y el que juegue tiene que estar de maravilla. Entonces, nada, nos llevamos muy bien, nos exigimos mucho y ese es el camino para que el que juegue lo haga de maravilla.
Bueno, pues sale Remiro, el tercer debutante en el día de hoy. Manos en los bolsillos, se marcha ya de la zona mixta.
Vamos a escuchar a De La Fuente, Luis De La Fuente, antes de la rueda de prensa.
Esa primera parte con una España muy reconocible, unas líneas de juego habituales, posesión, dominio, llegadas. No sé si os sorprende la puesta en escena de Colombia en la segunda parte.
Bueno, normalmente tenían también que reaccionar. Nosotros ya hemos perdido un poco el control y les hemos dado opciones a hacer su fútbol, con más espacios, a correr mucho, especialmente con Luis Díaz. James ha salido, James Rodríguez ha salido muy, muy, muy enchufado y también ha dado muchos, muchas opciones y juego del estilo que propone Colombia. Y hemos sufrido bastante más. Bueno, es un partido que sabíamos que se iba a decantar, no solo por detalles, sino por situaciones también de juego que hacen fuerte a uno y a otro. Y nosotros, insisto, en el primer tiempo que creo que hemos tenido esa posibilidad de hacer algún gol y de controlar más todavía el juego de cara al segundo tiempo, en el segundo no hemos sido capaces de tener ese mismo acierto.
En un contexto complicado, aún así, tres debutantes, otra vez, uno de ellos de solo 17 años. ¿Qué análisis, qué valoración hace de esos tres debuts?
Bueno, estamos contentos fundamentalmente por eso, porque queríamos que tuvieran que vivir esta experiencia, que son jugadores de un gran futuro, muy importantes para nosotros, y necesitábamos que tuvieran en estos partidos pues esta oportunidad, de cara a que cuando tengamos que competir y jugar dos puntos, pues que tengan ya, hayan vivido esta experiencia, que creo que les va a servir de mucho. Pero que duda cabe que bueno, todavía les queda muchísimo recorrido por delante.
Uh-huh. Y la última, mister. Nos decía Alex Remiro, en cuatro días tenemos a Brasil, un equipo que también descuelga mucha gente, con unos extremos que pueden hacer muchísimo daño, en cierta medida un poco parecido a lo que nos ha pasado hoy con Luis Díaz. La mente puesta ya en ese partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora inmediatamente ya estamos pensando en Brasil, porque es evidentemente, bueno, en corregir las cosas, que las situaciones que son corregibles del partido de hoy, pero pensando evidentemente en que no se reproduzcan el próximo día, ¿no? Porque esto es un camino, hay que seguir caminando, hay que seguir subiendo escalones, y bueno, el martes es otro paso más importante de cara a lo que es el objetivo nuestro, que es llegar en muy buenas condiciones a la Euro en junio.
Serio un poco ronco, está, pues eso, fastidiado por la derrota. A ver, James, que ha reaparecido en nuestro ideario futbolístico y está jugando en Brasil, y ahora ya está a un gran nivel, ha hecho un disparo muy potente.
Aguantar un poquito más, sorprender en la segunda, porque realmente habéis sorprendido a España.
Ellos en el primer tiempo, creo que nos han dado una lección de cómo jugar fútbol. En el segundo tiempo fue chance nuestra, y creo que hemos estado bien ante un rival duro. Y bueno, como dije, esos son partidos, sirven para todo lo que viene, que la meta nuestra va a ser Copa América.
Desde que te fuiste del Real Madrid en el fútbol español, bueno, te perdemos un poco la pista, veíamos que este año no estás teniendo mucha continuidad en Sao Paulo, de repente saltas al terreno de juego y hemos vuelto a ver al James del Real Madrid,
Sí, bueno, bien. Yo creo que cuando vienes acá a la selección siempre tienes que hacer las cosas bien, que en el futuro, ¿por qué no poder volver a la liga, que es una liga que siempre quise jugar, jugué, y bueno, esperemos que, ¿por qué no pueda volver?
Bueno, James, otra vez, ¿no? Que sí, fue un paso controvertido por el fútbol español. Nos queda algún tema que rematar de todo lo que hemos hablado, pero lo vamos a hacer en un momento con la selección que hoy ha perdido contra Colombia 1-0. Antes, por supuesto, Gema Santos y Dazón. Gema.
Hola, Corro, hola a todos, buenas noches. Sí, damos la bienvenida ahora mismo en el partidazo a los amigos de Dazón, donde ya estamos disfrutando allí del Mundial de MotoGP, porque el motor les corre por las venas. Recuerdo que en Dazón vemos la Liga, vemos la Premier, vemos la Fórmula 1 y, por supuesto, como te digo, vemos MotoGP. Todo el deporte que amas en directo y también bajo demanda, para que lo veas donde y cuando quieras, cuando te apetezca. Y ahora, tras un inicio trepidante en Qatar, este fin de semana el Mundial de MotoGP se desplaza hasta el Algarve, hasta Portugal. Ahí tenemos a Jorge Martín buscando seguir con su gran inicio, a Marc Márquez luchando con todo por conseguir su primer podio, y todo lo vas a vivir en Dazón. Entra en Dazón.com y vive todos los grandes premios en directo desde 19,99 euros al mes, desde 19,99. Todo esto y mucho más en Dazón.
Gracias, Gema. Enseguida más de España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente es que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último foto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Vas a viajar a la playa o a la montaña en coche eléctrico esta Semana Santa? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus... más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
Les acompañan esta noche en el partidazo Germán Dovarro, Roberto Morales, Erifrade, Juan Gato, Joan Bayori y Manolo Lama, que creo que te echan del Olímpico de Londres, ¿no?
Bueno, como han echado todos los que hay aquí.
Claro, ya... no por hacer nada, sino porque es la hora.
Bueno, tampoco pasaría nada porque nos echan por hacer algo. Pero nos ponen en la calle directamente, aquí son estrictos para esto.
Me parece muy
a
bien.
A la calle.
Hasta mañana, un abrazo, Lama.
Qué
un abrazo,
sonido de Sergio, ¿eh? Joder, qué sonido.
Sergio. Bueno, Sergio haciendo esto.
No, y sobre todo lo de arriba está más controlado, pero lo de abajo ahí es difícil, ¿eh? Lo de abajo,
bueno, es que él está abajo, esto de arriba me lo monta yo solo.
Efectivamente.
¿Y el central qué tal se le da?
Bien, se le da bien, ¿eh?
Puede debutar con 4 o 5 partidos en primera, podría debutar en la selección, ¿eh? Porque le estaba preguntando a Pedro. Adiós, Lama, ¿eh? Un abrazo, chao.
Adiós.
Que Pedro le estaba preguntando que con cuántos partidos ha debutado Cubarsí en primera división, ¿cuántos ha jugado?
Lleva 10 en primera, más 2 de Copa y 1 de Copa Europa.
Pero no es el que menos ha jugado para jugar en primera.
No, no, Cubarsilla es un experto casi, después de que Gaby debutara en primera división con 5 partidos.
Gaby 5 partidos.
Yamal con 5 partidos, Munir con 2.
¿Munir 2?
2 partidos. Joder. Os digo, eso digo que... Yo creo que hay que hacer más méritos
bueno, para la selección
española.
¿No?
Sí. Seas claro. bueno o seas malo.
Estamos enfrascados Cubarsí, en ese debate, si se lo merece sí. o es una apuesta o que es Cubarsí.
Cubarsí es muy bueno, sí, pero yo creo que para jugar en una selección tan importante como la española tienes que hacer más méritos.
Pero Pedro, te ha preguntado antes, Germán, ¿a quién pones el lugar
de igual, cualquier cosa. Por ejemplo, estaba diciendo...
Pero ¿cómo cualquier cosa?
No, vamos a ver. Vamos a ver, tú para hacer el tiempo de juego pones un becario. Será el becario muy bueno, pero no lo pones. Pero no lo pones.
Hubo un día que se la jugaron bastante, sí.
Pero escúchame una cosa, Pedro, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la selección española, sí. como podemos hablar del Real Madrid o del Barça.
Sí.
Entonces, ¿se ha precipitado Xavi en poner a Cubarsí en el Barça o a Lamine Yamal?
Bueno,
no.
Es que un
¿tiene
club,
un nivel para jugar en la
club,
selección?
Un sí. club no tiene nada que ver con la selección.
Pero, Pedro, se puede imaginar que tenemos unos sobran centrales.
Puedes elegir los mil, el millón de jugadores españoles que hay en
Pero escucha,
para elegir con la selección.
Pero Pedro, que en ese millón no encuentras un central del nivel de Cubarsí.
Vale, pues yo creo que el nivel que puede tener Cubarsí, que lo puede tener, de momento no me lo ha demostrado. No me lo ha demostrado. Lleva 10 partidos en primera.
Ya hemos visto jugar partidos.
Bueno, pero es que 10 partidos en primera son muy pocos.
Se ha demostrado el nivel que tiene. Es que ahora mismo Cubarsí es el mejor central del Barça.
Para ti, Joan, ¿cuál ha sido el mejor partido que ha hecho Cubarsí? ¿El del Nápoles o cuál ha sido el mejor partido?
El del Mallorca fue buenísimo y el del Nápoles fue buenísimo. Es que se ha peleado con bichos. El día del Nápoles se peleó con Osimhen y ganó todos los duelos.
Tuvo un toro. Ahora, yo creo que también le va a poner de titular contra Brasil, lo creo, vamos a ver si le pone de titular, que es un toro, porque tiene muy buenos delanteros, y luego, evidentemente, viene el gran toro, que es el Paris Saint-Germain, que tiene delanteros buenísimos, uno de ellos ya súper reconocible, pero no da la sensación de flaquear, ¿eh? No la ha dado, que lo puede pasar un día, le puede pasar, ¿eh? Porque es muy joven, ¿eh? Tiene 10, sobre todo porque no es lo mismo debutar con 17 años como delantero, que debutar con 17 como central. No es lo mismo, ¿eh? Eso se ha convertido en el defensa más joven en debutar.
Sí, pero sobre todo central, porque defensa jugó...
Central, efectivamente, mejor un lateral derecho, un izquierdo.
Jugó Ramos con 17 años también.
Efectivamente.
Era lateral derecho cuando debutó con
la selección. Por ese mismo argumento no le veo de titular en la Eurocopa.
No, yo creo, pero escucha, ¿no? pero a lo mejor hace un final de temporada extraordinario que te hace ponerle de titular, ¿eh?
Es que la proyección que tiene Corro es muy buena. Estamos hablando de una
Y además,
una cosa es la proyección que tenga y otra cosa es que yo creo que...
Pero también los grandes eventos son de jugadores en el momento. O sea, yo creo mucho en los momentos de los jugadores y a lo mejor es mejor que Cubarsí, pongamos, no lo sé si lo es. Lapor que Cubarsí, pero si Cubarsí está mejor que Lapor y es su momento... No lo digo que a lo mejor en la carrera vaya a ser mejor que Laporte, pero si es un momento, hay que ponerlo. Un tipo, mira, que se me ha venido a la cabeza, Toto Esquilachi.
Sí, pero Toto Esquilachi tenía 28 años.
Sí, vale, pero Toto Esquilachi...
No, y parecía que tenía 50.
Pero escucha, pero jugó ese Mundial como era el momento de su vida.
Sí, correcto.
El momento de su vida.
Claro,
y luego no hizo nada.
Y nunca más se supo.
Yo me puedo equivocar, pero creo que ante este chico no estamos ante un jugador de un momento.
De un momento.
Yo creo que estamos ante un jugador de muchísimos años. ¿Eh?
Claro. Precisamente como pensamos que va a ser de muchos años, espérate un poco más.
No, y escucha...
Roberto, ¿qué centrales tiene la lista España para jugar? ¿Qué tiene de la fuente para probar? Es que no hay muchos.
Los dos indiscutibles ya sabemos cuáles son. Y luego está Pau Torres y está David García.
O sea, que no andamos nada sobrados.
No. Y luego, que yo hablaba antes de Íñigo, que ya sé que ha estado lesionado, que ya sé que es suplente en el Barça, etcétera, pero que es zurdo y que podría ser otra opción, que ya ha ido con la selección. Pero es que entre todo ese ramillete de futbolistas, a mí, lejos de sobrarme, me parece que Cubarsí es lo más destacado.
Yo tengo aquí una alineación, a ver qué decir vosotros sobre lo que yo creo. El primer partido es contra Croacia, que más o menos lo que tiene en la cabeza Luis de la Fuente, que es Unai Simón de portero,
sí.
Carvajal lateral derecho,
sí.
Lenormand y Laporte de central, Laporte un poco entre interrogaciones.
Sí, pero podría ser.
Gaya lateral izquierdo, Rodri como medio centro seguro, sí, Mikel Merino a su lado. Yo creo que
Fabián tiene
muchas opciones también. Ahí falta uno, Rodri, Mikel Merino, Fabián, no sé quién sería el otro. Y luego arriba
Luis de la Fuente, ya te digo yo quién quiere que sea.
Oyarzábal, dices.
Pedri.
Pedri.
Claro.
Sí, no, te iba a decir arriba, Nico Williams, yo creo que debe ser titular. Morata, yo creo que es su 9.
Sí.
Y falta ahí uno que es Yamal, Ferran, Dani Olmo, Oyarzábal, uno de esos, ¿sabes? Pero más o menos ese es el equipo de la selección, ¿eh?
Por ahí va.
¿Y con eso para qué nos da?
Pues hombre, ha sido campeón de la Liga de Naciones. Pues no sé, no sé.
Pedro,
yo creo que hay dos selecciones.
¿Puede dar para ganar la Eurocopa?
Dos selecciones que
no, no, sí, claro, no, que puede ganar.
No, Tobarro, yo creo que hay dos selecciones que son la bomba, que son Francia e Inglaterra. Creo que son la bomba.
Están por encima, sí.
Portugal está haciendo muy buen camino con Roberto Martínez. Lleva 11 partidos, 11 victorias, 41 goles a favor, 4 en contra. O sea, y tiene muy buenos jugadores. Pero bueno, podríamos decir que está al nivel de España. Pero España en estos años es lo que es la frase está marida. Podemos ganar a cualquiera y podemos perder.
Y lo mismo, que haces con los jugadores, que es su momento, igual llega el momento de la selección a Eurocopa y se sale. Porque, por ejemplo, en la última Eurocopa, ¿quién pensaba que Italia podía ganarla?
Sí, sí.
Con la selección que tenía nadie.
Sí.
Pero la ganó.
Aquí Francia me parece que es una bomba y Inglaterra me parece que tiene unos
Inglaterra
jugadores.
Tiene Inglaterra tiene un equipo.
Pero vamos, que lo normal es que España con esta selección no le dé para más de cuartos.
Probablemente raro, Inglaterra sea casi la mejor Inglaterra de la historia.
Sí, tiene un equipo Inglaterra, pero
es una bestialidad.
Pero vamos, suena arriba y abajo de una manera tremenda. Oye, ¿queréis decir algo más de la selección buena, que vamos con la selección mala, que es la federación? ¿Algo más de la selección buena? ¿Queréis decir algo?
No, yo imagino que veremos otro partido y otra selección y otra fisonomía y otra actitud en el partido
contra Brasil. Sí, es en casa.
Y otra motivación.
Claro, yo creo que ese es el partido, o sea, que los dos los quería ganar, pero hoy quería probar algunas cosas, algunos jugadores, y el que quiere ganar es el partido contra Brasil en el Bernabéu, que te da mucho, o sea, te da un prestigio ganarle a Brasil, que es evidente que no lo tiene otra selección. Miguelito está abierto, porque está esperando si sale algún jugador más. Si quiere decir alguna cosa.
Creo que no va a haber ninguno, ¿eh? Ya se están subiendo, corro los últimos jugadores al autobús. España hace noche aquí en Londres, mañana va a volver a Madrid. Y por la tarde a las 7 tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas un entrenamiento abierto para el público. En este caso, en vez de ser el primero, aprovechando que este fin de semana no hay jornada de primera división, pues la federación va a abrir mañana las puertas a los aficionados. Así que el que quiera, a las 7 entrenamiento abierto.
¿Has visto a Pedro Rocha en el día de hoy, Miguel?
No, le he visto a través de un monitor en la sala de prensa llegar con el equipo y bajarse el primero del autobús junto con el delegado y junto con Albert Luque, el director de la selección, pero no hemos estado a su lado, pero ya sabes que ayer no vino con la expedición, ha viajado hoy y, como digo, pues con el equipo ha llegado en el autobús al estadio.
¿Cuántos directivos había de la federación acompañando a la selección o gente importante, ejecutivos acompañando a la selección?
Pues yo creo que muy pocos. Yo he visto bajarse del autobús solamente a un delegado y a... También me he cruzado ahora con Fernando Giner, que es otro de los delegados de la federación, y he visto también con la expedición a Albert Luque, el director de la selección, pero yo creo que directivos, no sé si habrá venido alguno más, pero pocos.
Ahora no es como antes, que palpabais mucho más el sentir de la federación y de la selección dentro, porque ahora os cruzáis muy poco, pero ¿has palpado algo después de lo que ocurrió esta semana en la federación? Algo que los jugadores poco, ¿no? Los jugadores poco o nada, ¿no?
Sí, hombre, como decía ayer también Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City, tampoco son extraterrestres, tampoco son marcianos, obviamente saben lo que se está cociendo dentro de la federación, aunque ellos intentan, como decía...
¡Ay!
Se ha cortado. Mira, si lo hubiera despedido antes, le hubiera quedado Sergio Jiménez muy bien. Porque
bastante
esto,
aguantado.
Esto sí,
bastante aguantado.
Bien. Lo han gastado milagro, todo en taxis. Lo han gastado todo en taxis.
Hasta claro. Ahora un milagro.
Ha aguantado bastante bien. Bueno, quiero poner el sonido. Este es Pedro Rocha, el presidente de la Junta Gestora de la Federación, cuando llega al hotel. Hay unos cuantos periodistas, creo que este sonido lo hemos recogido de Mediaset. Y Pedro Rocha llega allí y, hombre, es evidente que es un día de partido y que vas con la selección y tal, pero el lío es tan monumental y tú eres la cabeza visible de la federación que no sé qué os parece esta respuesta a una pregunta que es evidente que hay que hacerle a Pedro Rocha.
¿Está preocupado por el tema de corrupción?
No, estoy preocupado porque tenemos que ganar, hay que animar a España, ¿vale?
Y ya
balones
está.
Fuera, ¿no?
Y ya está, o sea... No sé, esto
me parece
Tobarro,
España profunda, o sea,
claro.
es así. O sea, el lío que está montado el tío, ¡ah, venga, viva España!
Claro, ¿cómo vamos a estar preocupados?
Suena a mofa ya, o sea,
una declaración muy trabajada, muy preparada,
sabiendo que
la federación.
¿Cómo vamos a estar preocupados?
Bien asesorado.
Que te puedes cruzar con un periodista que te haga esta pregunta y digas, pues sí, es un momento delicado. O sea,
no, la respuesta es terrible.
Cualquiera tiene un discurso más elaborado sobre este tema que preocupa a todo el mundo, ¿no?
Viendo la política comunicativa de Pedro Rocha, que vale, que sí, que es una gestora y lo que quieras, tengo la sensación que ni él se fía de él, ni su departamento de comunicación se fía de él. O sea, le esconden.
Que puede ser, pero para mí, si una persona que tiene que dirigir un puesto tan importante como la Federación Española de Fútbol, tiene que saberse expuesto públicamente y responder las preguntas.
Y en estas más.
Y además, te digo una cosa, es que si tú dices, a ver, de las 2.000 posibles preguntas que me puedan hacer, ¿cuál es la primera?
Esta lo sabes que te la van a hacer. O sea, si tienes, el departamento de comunicación te va a decir, oye, Pedro, vamos a trabajar aquí una respuesta.
Es que lo mejor que podía haber hecho era callarse,
no decir nada. Claro. Es que es lo que dice Dobarro, o sea, te lleva a... Yo cuando lo he oído digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Que ante el escándalo mayúsculo que hay en la federación pase un tío corriendo, porque ha pasado corriendo.
Es de exceso y pajares.
Y diga, no, vamos todos con España.
Hoy sí que era un día para, antes de decir eso, no decir nada.
Claro, claro, efectivamente. Claro.
Pasar de largo, no dicen nada, pero para decir lo que has dicho.
Se te paras y dices, mira, responderé la semana que viene, hoy juega la selección española.
Es el momento.
No sé si claro, con cualquier discurso un poco más elaborado.
Pero bueno, España!
Claro, efectivamente. Bueno, hoy lo que ha pasado es lo que va a contar Carlos Ganga, que es evidente que los nombres que han aparecido en esta operación para el gran público son nombres muy desconocidos, pero que ostentaban puestos muy importantes en la federación. Y hoy Carlos Ganga, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
¿Qué es lo que ha pasado en el asunto, en el caso federación?
Sí, hoy han quedado en libertad Tomás González Cueto, el asesor jurídico de Rubiales, y Ángel González Segura, directivo de la empresa que realizó las obras en el Estadio de la Cartuja. Dos hombres de confianza del expresidente que se han negado a declarar y la jueza no les ha impuesto ninguna medida cautelar. Así que ya están en libertad los siete detenidos en esta operación Brody que investiga Rubiales y a la Federación Española de Fútbol. Y mientras, Rubiales sigue en la República Dominicana. Hoy se ha dicho si estaba intentando conseguir la nacionalidad dominicana, pero él mismo lo ha negado en Europa Press. Sigue alucinando con todo lo que está pasando. Dice que está ganándose la vida honradamente en la República Dominicana con su trabajo y que está más tiempo allí que en España últimamente. Ya hemos visto fotos suyas disfrutando en la playa y la intención de Rubiales sigue siendo, pero hay que ponerlo en cuarentena, volver a nuestro país el 6 de abril para ponerse a disposición de la justicia española.
Ha aparecido en escena un nuevo personaje en esta historia, que es Nene, que es un amigo de Luis Rubiales, que fue futbolista amateur, y que, por lo que se deduce de lo que está investigando la UCO, la Guardia Civil y los jueces, o el juez o la juez, es que ha tenido, por lo menos, alguna actuación, alguna intermediación en las operaciones que ha hecho la Federación que levanta dudas. Hoy el Confidencial, que fue el encargado de desvelar algunos audios de WhatsApp en la elaboración del contrato de la Supercopa entre Gerard Piqué y Rubiales, ha expuesto otro de Rubiales que le manda a Nene. Y Rubiales, no hay nada del, para mí no hay nada delictivo en lo que dice Rubiales, pero el tono de las conversaciones y de los temas que se habla, como pasaba en la Supercopa, con tanta facilidad de palabra en asuntos tan importantes, pues te lleva a pensar que hombre, que parece que se hablaba de negocios con una facilidad extraordinaria.
Claro, es que parece todo como sospecha.
Un momento, Gato, que vamos a escucharle.
Muchísimas gracias, Nene, amigo, tío, y gracias por todo también lo que me ayudas tú, tío, con los detalles que tienes, ¿vale? Un abrazo enorme y te voy a decir una cosa. Aquí sí que hay posibilidades, ¿eh? Aquí hay posibilidades para venirnos una Semana Santa o algo. Conozco a mucha gente y estos quieren hacer una especie de Mar Caribe en el norte del Mar Rojo, tío. Lo que pasa es que aquí hay que venir y apostar y pagar y comprar un montón de terreno. Pero aquí sí que hay posibilidades, tío, para vosotros. Un abrazo enorme, amigo.
Es evidente que no hay nada delictivo en la conversación, pero como se habla de los negocios con una facilidad, ¿no? Aquí sí que hay posibilidades, están no sé qué, no sé cuánto.
Como
que
las conversaciones con Jerry en su momento.
Claro, claro, pues eso, que de esas conversaciones te da a pensar, sin entrar en el, en antes, el debate claro, si es delictivo o no.
Todo está bajo sospecha.
Que claro, que hay una facilidad de palabra en la elaboración de los negocios. Bueno, pues con esta persona parece que está ahí en República Dominicana. Ya contó Javi Gómez desde el primer día que estaba en una zona muy privilegiada de la República Dominicana, en Cascana, y que las imágenes estas que ha ofrecido el programa de Ana Rosa, en el que se le ve en la playa, pues no le ayudan mucho, ¿no?, a Luis Rubiales, porque está allí en la playa, tal. Pues,
sí, porque una cosa es imaginar, perdona, que todos podamos pensar, seguro que recogiendo cocos no está, pero otra cosa es ya ver la imagen, la escena del tío en la playa, rascando la espalda, hablando con una, tal. O sea, evidentemente, una vez que ves las pruebas videográficas, dices, joder, chico.
Sí, no le ayuda a nada. El caso es que, según van pasando los días, tampoco tenemos una solución muy clara al futuro de la federación, porque el futuro de la federación, el nombre que más suena es el de Pedro Rocha, ese es el nombre que más suena. Roberto, tú que mueves mucho también en el ambiente de la federación, ¿es el máximo favorito a presidir la federación?
Bueno, y el único que tiene firmes opciones de ganarla, tal y como está montado todo y tras las promesas incumplidas de que se cambiase la normativa. Ahora mismo, teniendo a favor muchos presidentes de las autonómicas, tal como está montado, no hay escándalo que vaya a cambiar el paso si decide él no dar marcha atrás y presentarse a las elecciones. O sea, tal como está montado, da igual el nombre del que hablemos, que no tiene opciones de derrotarle al que está dentro. No solo la Federación de Fútbol, es algo extensible a todos los deportes de este país. Cualquier federación ocurre algo similar. Sí.
Y si así fuera, Roberto, lo que tendría que hacer para ser un presidente creíble es convocar elecciones en el plazo mínimo que pueda.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay federaciones...
Porque le va a votar la asamblea que estaba, con lo cual...
Roberto, claro. Yo creo que hay federaciones que están muy bien representadas, algunas de ellas. Por ejemplo, estoy pensando en el baloncesto. Sí. Elisa Aguilar me parece que es una crack. O sea, me parece que es una persona adecuada, idónea para ese puesto. Ha sido jugadora de élite, de la selección, ha ganado hasta que se ha aburrido, tiene una cabeza privilegiada, es seria, lo hace bien... Las categorías inferiores van muy bien, gestiona bien, o sea, que hay gente muy válida.
Mi comentario, Gato, no va orientado a que haya presidentes que no estén cualificados para dirigir las federaciones, sino que tal como está montado, si un presidente tiene acuerdos cerrados con varias autonomías, se puede agarrar al trono durante mucho tiempo.
Sí,
el tema es que para que hubiera cambios... Para que hubiera cambios en la cúpula de la federación, tendrían que cambiar, no sé si todas las territoriales, pero sí muchas. Claro. Porque
toda
es que
la estructura,
es imposible cambiar la cúpula.
Es que lo que dice Roberto es la madre del cordero. O cambias eso o es absolutamente imposible. Exactamente. Que no
pero ¿cómo se cambia eso? Es que esa es la gran pregunta. Pues, es muy difícil.
Tiene que meter mano los organismos que están por encima y que tengan competencias para hacerlo.
Hombre, ahí lo bueno sería que entrase alguien de fuera, que no esté con el vicio adquirido de todo del tufo que hay en la federación y que una vez dentro... remodelar ese todo el modelo, pero claro, tiene que llegar alguien que no venga con ese vicio adquirido o que venga limpio de polvo y paja, y es muy difícil. Luego has puesto el ejemplo de la Federación de Baloncesto. La Federación de Baloncesto tuvo un presidente que tuvo muchísimos problemas, pero luego se ha regenerado y ese es el modelo a seguir.
Es cierto que en la Federación de Baloncesto pasó algo parecido a lo que pasó en la de fútbol. Tuvo la fortuna de encontrarse a Garbajosa y luego a Elisa Aguilar, han tenido esa suerte.
Y en las autonómicas hay gente que trabaja bien, lo que pasa es que hay que conseguir que en esta tesitura la gente que trabaja bien dé el paso y se sienta arropada para dar el paso, que hay de todo, como en todos los lados.
Muy bien, pues de este tema se seguirá hablando, de España y por supuesto de la federación. El martes que viene España contra Brasil en el Bernabéu. Lo siguiente es Mbappé, Laporta, Alves y a ver qué ha hecho Marruecos con Angola, que ha jugado Brahim.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 € con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
¿Vas a viajar a la playa o a la montaña en coche eléctrico esta Semana Santa? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estaba contando Javi Gómez que las fotos que publicó en exclusiva El Partidazo el miércoles de Rubiales en República Dominicana, en una de ellas aparece Nene, este personaje del que estábamos hablando, que tiene negocios allí en República Dominicana y que le ha ayudado, como decía Rubiales, mucho en su estancia en la federación y le está ayudando ahora. Bueno, este que van a escuchar es Kylian Mbappé hoy en Lyon, antes de jugar contra Alemania, hablando sobre los Juegos Olímpicos.
Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que los Juegos en París son especiales. Será un evento especial y me gustaría estar, pero es un evento que no depende de mí. ¿Quieres saber si ha cambiado mi ambición?
No.
¿La decisión final pertenece a la misma persona? Sí. Mientras tanto, yo no me puedo pronunciar porque no me han dicho nada, no me han dicho si sí o si no. Así que, como te digo, he llegado a un momento de mi carrera y mi vida en el que me tomo las cosas con distancia sobre las situaciones que tengo que afrontar. Si voy a los Juegos, viviré un verdadero sueño, pero si no, lo aceptaré.
Dani Gil ha estado presente, pendiente de esta rueda de prensa. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Había dos temas fundamentales, uno era el futuro, porque esta era la primera comparecencia de Mbappé después de las informaciones que le sitúan fuera del Paris Saint-Germain, y los Juegos Olímpicos era la otra pregunta. Esas eran las dos cuestiones a responder por Mbappé, ¿no?
Sí, fíjate que un Francia-Alemania, a pesar de ser un amistoso, es un partido que tiene mucho cartel, pero la verdad es que todo ha quedado eclipsado por la presencia de Mbappé respecto a los Juegos. Dos cosas, Mbappé quiere estar en París en julio de 2024, le hace ilusión ser el abanderado de Francia en su propia ciudad y va a intentar hasta las últimas consecuencias estar en los Juegos, pero dicho lo cual, también ha reconocido, lo acabamos de escuchar, que es consciente de que no depende de él, que no va a tener la última palabra, y ha dicho que con el Paris Saint-Germain, que es con quien tiene ahora mismo contrato, no ha hablado todavía de este tema y que ahora mismo no sabe lo que va a pasar, y que si finalmente no está en esa cita olímpica, pues que respetará la decisión del club en el que esté, ya sea el Paris Saint-Germain o el Real Madrid. Y después, pues lógicamente, la pregunta estrella era hablarle sobre su futuro. Hacía 3 meses que no escuchábamos a Mbappé, no hablaba en público desde el pasado 3 de enero, y había una expectación enorme en la rueda de prensa esta tarde en Lyon. Era obligatorio preguntarle por esta cuestión, y la verdad es que Mbappé venía con el discurso más que preparado, aprendido de memoria, y ha dicho que no tiene nada que decir. Ha mantenido una discusión más o menos simpática con un periodista del equipo. Le ha dicho que si ya había hablado con el Paris Saint-Germain, que le preguntara al club sobre su futuro, pero en definitiva Mbappé ha repetido en varias ocasiones que no tiene nada que anunciar todavía y que cuando sea el momento lo hará sin problemas.
Ha dicho que cree que la decisión va a ser antes de la Eurocopa, digo que faltaría más. Sí. O sea, evidentemente podría no ser antes de la Eurocopa, porque la Eurocopa empieza el 14 de junio y él hasta el 30 tiene contrato con el Paris Saint-Germain, o sea que podría ser a mitad de la Eurocopa, podría ser si a Francia le va la vida bien. Sobre esta conversación con el compañero del equipo, la voy a poner porque a mí me ha resultado curioso, porque es cierto que Mbappé no ha dicho todavía, en ese tramo por lo menos, en el tramo en el que se supo la noticia, no ha dicho todavía que se va del Paris Saint-Germain, no lo ha dicho públicamente. Es una información que trascendió del Paris Saint-Germain en un comunicado no oficial o oficioso a algunos compañeros periodistas, pero Mbappé todavía no ha dicho, oye, que yo termino y que me voy. O sí lo dijo hace tiempo cuando dijo, oye, yo he enviado una carta al Paris Saint-Germain diciendo que no voy a renovar. O sea, podríamos decir que lo ha dicho, pero en ese tramo no lo ha dicho. Y entonces, claro, el periodista del equipo, que ha sido la sexta, séptima pregunta, le ha dicho, oye, pero tú no puedes decir si te vas del Paris Saint-Germain o no. Vamos a escucharlo.
Sobre tu futuro, anunciamos que dijiste al vestuario y a los dirigentes del PSG que vas a dejar el club a final de temporada. ¿Lo puedes confirmar?
Sabes más que yo, ¿no?
No nos has hablado aún.
Pregúntaselo a quien te lo haya contado. Él lo sabe, ¿no?
A priori sí.
Tú sabes que él lo sabe. Pues pregúntaselo.
¿Y tú nos lo puedes confirmar?
Pídeselo a él.
Ya lo he hecho, me lo ha confirmado.
¿Te ha dicho que sí?
Sí.
Tiene razón.
No lo sé.
Sí, moi je sais qu'il a toujours.
Ya sé que siempre tiene razón.
Oui.
A ver.
Tu sais où il était.
Como he dicho.
Et comme j'ai
dit, el día que tenga algo que anunciar,
je viendrai.
Vendré.
Je pense que je me suis jamais caché.
Nunca me he escondido ni he tenido miedo.
Donc si j'ai quelque chose à dire.
Así que si tengo algo que decir, vendré y fácilmente lo diré. Por ahora siento decepcionados, pero no tengo nada que anunciaros.
¿A quién se refiere? Al que la IFI, ¿no? Cuando dice, él lo sabe, ¿a quién se lo ha preguntado? Es al que la IFI, entiendo, ¿no? Dani, ¿o qué?
Claro.
Claro, recuerda la conversación esa que tuvieron hace ya unas semanas en Poissy, en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, en la que Mbappé ya le comunicó de manera interna al club, efectivamente a Nasser Al-Khelaifi, que no iba a quedarse la temporada que viene en París, pero lo decías tú ahora hace un par de minutos. El verano pasado Mbappé ya envió una carta al club en el que dejó constancia de que no iba a ejecutar ese año opcional que tenía para seguir hasta 2025, con lo cual Mbappé de una manera o de otra ya le ha dicho por activa y por pasiva al Paris Saint-Germain que no va a continuar. Ahora solo falta que lo haga públicamente. Yo creo que lo va a hacer antes de la Eurocopa. Ese es el deseo del futbolista, que ya dijo hace semanas, a principios de enero.
Pero escucha, pero antes de la Eurocopa, ¿qué va a decir? ¿Que no sigue en el Paris Saint-Germain?
Claro.
Bueno, eso sería lo lógico. La temporada acaba como tarde,
claro,
el 1 de junio,
pero
cuando es la final de la Champions.
Es evidente que lo damos por descontado, ¿no? Porque eso se sabe. Uh-huh. Claro, el anuncio con el Real Madrid, ese sí que es un... O sea, encontrar el lugar, el momento adecuado... Vamos a ver cuál es, porque él tiene contrato,
bueno,
hasta al 30 de junio con el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, pero depende mucho también del camino de Real Madrid y de Paris Saint-Germain en la Champions. Yo creo que si los dos caen eliminados...
¿Tú crees que sí, cuando se elimine uno u otro, o los dos, se va a saber?
Yo creo que se va a saber, o que va a anunciar que deja oficialmente el Paris Saint-Germain a final de temporada. Dudo que diga que se va al Real Madrid hasta que la temporada haya finalizado.
Sabes que se podría dar una final Paris Saint-Germain-Real Madrid, ¿no?
De la Champions,
tendría,
¿no?, todo el murmullo del mundo.
Bueno, Dani, un abrazo, gracias.
la firmamos todos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, creo que hay gente que no lo firma. No,
yo no lo firmo.
Se ha precipitado ahí Dani Gil. Hombre, que por medio está el primero el Barcelona, y si pasa el Barcelona, la posibilidad es que se cruza con el Atlético de Madrid. O sea, que no es tan fácil que lo quiera todo el mundo. Bueno, en Mbappé todo es difícil. O sea, hasta esto que es fácil decir, sí, ya he dicho que me voy del Paris Saint-Germain, todo es difícil. Nada es fácil, ¿eh? Nada es claro, todo se da por supuesto, pero nunca hay una confirmación oficial.
No hay una certeza.
No hay una certeza, sí. Nunca.
Pero cuando verdad, lo pinto, que sí que se le ve al Mbappé, perdón, se le nota, o por lo menos lo que, en base a un poco a lo que ha dicho, ¿no? Que está cogiendo distancia y está midiendo muy bien los pasos de cuándo tiene que hablar.
Para que eso lo puede hacer, Gato. ¿No? Es que él puede hacerlo y decirlo cuando le dé la gana. Pero mira, sabe al que la IFI, lo dijo Luis Enrique, le deseo lo mejor.
Pero él no lo dijo. El que falta por hablar es él.
Sí, claro. Sí, sí. Sí, o sea, Mbappé 2 puntos, me voy del Paris Saint-Germain, eso no se ha producido todavía, esa frase. Bueno, siguiente tema, Laporta. ¿Ha habido algo nuevo, Joan, de Joan Laporta en la entrevista con El Mundo Deportivo?
Respecto a lo que trascendió ayer por la noche y esta mañana, no, ha salido algún titular más esta tarde-noche. En esa entrevista a Mundo Deportivo, un titular referido a Alexia, que espera y cree que va a renovar. Otro titular referido a Araujo, que también confía en que renueve y en que siga en el club a pesar del interés del Bayern. Es Laporta muy optimista en todos los frentes, pero de esa entrevista corro indiscutiblemente el gran titular que deja es lo que ha dicho Laporta de Xavi, ¿no? Que ha dicho clarísimamente que quiere que siga, que la fórmula está funcionando, que vamos a ver cómo termina la temporada, que no están hablando de momento con ningún sustituto y que van a esperar a Xavi a que tome la decisión definitiva.
Vamos a recordar, porque esa es una frase muy potente, ¿eh? la de Laporta sobre el futuro de Xavi Hernández, a pregunta de los compañeros de Mundo Deportivo.
¿A usted le gustaría, presidente, que él siguiese?
Sí, a mí sí. Él ya lo sabe, me lo nota. A mí me gustaría que siguiera.
Lo que veo que no descarta es pedírselo, ¿no? Que en función de cómo vaya todo...
En función de cómo vaya la temporada, ya lo sabe él, porque él además lo que tiene el punto ese de que él quiere ganar. Él quiere ganar para, o de alguna manera, finalizar esta etapa, digamos, con la gloria de ganar, o también ganar para repensárselo y continuar. Esto ya lo veremos.
El mundo del fútbol es maravilloso. Nada es verdad, o sea, todo es en el momento, nada es verdad para siempre.
En el fútbol y en la vida misma.
Sí, pero en el fútbol especialmente, el fútbol, o sea, no hay nunca una seguridad sobre algo que va a pasar, porque ¿quién pone la mano en el fuego ahora de que Xavi no va a seguir el año que viene? ¿Alguien se atreve a jugarse su casa a que Xavi no sigue el año que viene? Aunque él haya dicho que no sigue el año que viene.
Eso Joan lo tiene que saber mejor, porque hace 2 o 3 semanas Joan se habló de esa posibilidad de que a lo mejor siguiese.
Yo no descarto que siga la próxima temporada. Me parece un escenario complicado, también te lo tengo que decir, pero es verdad que el propio Xavi empezó diciendo que no me voy a ir al 100% ni aunque gane la Champions, y que ya últimamente está diciendo a día de hoy no ha cambiado nada. Claro, si tú dices a día de hoy no ha cambiado nada, quiere decir que a lo mejor a día de mañana sí que cambia alguna cosa. Yo creo que para que Xavi dé marcha atrás, yo lo veo complicado, porque se tendrían que dar 2 escenarios. Uno, que acabe muy bien la temporada.
¿Muy bien qué es?
No sé, que se plante en la final de la Champions y que en la Liga ya no te diré que la gane, pero que, no sé, que vaya al Bernabéu y gane y acabe muy cerquita del Real Madrid. Y después yo creo que también... para seguir, yo creo que Xavi debe tener alguna garantía de que le van a traer algún refuerzo potente de cara a la próxima temporada, un medio centro de primer nivel y alguna pieza más. Si se dan esas 2 circunstancias, yo creo que se lo podría pensar. Si no, yo lo veo complicado, aunque no lo descarto.
Yo creo que lo que tiene que hacer Xavi es no decirlo en el vestuario, porque empezarán a perder todos los partidos. Porque él dice que desde que les dijo que se iba a ganar siempre, entonces lo que no puede hacer de ninguna manera es decirles me estoy planteando la posibilidad de quedarme, porque entonces no le ganan a nadie. Porque ese es el argumento que utiliza Xavi. Yo no descarto nada, evidentemente, porque el fútbol es cambiante y escuchas a Laporta y parece que más que un deseo, hasta se lo ha dejado entrever, incluso Xavi, que no descarta esa posibilidad. Pero a mí me chirría.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Joan que si avanzas mucho en la Champions existen más posibilidades de que te quedes en el Barça, sobre todo porque no aparece ningún candidato, claro, que a ellos les
llegue. Esa es la clave, que te quedas por descarte, porque no ha encontrado otro para sustituirte. ¿Con qué ganas te quedas? No sé.
Es que si Laporta pudiera traer a Guardiola o a Luis Enrique, lo mejor ya no diría lo que dice. Ahora sí, si el relevo tiene que ser Hansi Flick, a lo mejor Laporta dice, ostras, pues
porque a Hansi Flick si puede seguir Xavi, mejor. Hansi Flick sí parece Bajori que estaría hecho eso, o sea, lo tiene muy...
Claro,
o sea,
a ver... Yo creo que es sin duda el mejor posicionado y además hace una semana se produjo un movimiento que para mí no es menor, que es que Hansi Flick estaba o está sin equipo y de repente uno de los representantes de cabecera de Laporta, que es Pini Sahavi, tiene dos, uno es Méndez y otro Pini Sahavi, pasó a ser el representante de Hansi Flick. No tiene equipo, yo creo que esa sería la opción que ahora mismo estaría más cerca. Sí,
creo que si le preguntan a Laporta, este es Laporta en Mundo Deportivo, le preguntan por eso, por Hansi Flick, dice, le preguntan, oye, ¿eres muy amigo de Pini Sahavi?
Usted es muy amigo de Pini Sahavi.
Sí.
Y él parece que lleva a Flick. ¿Le ha hablado de él? Algo le habrá dicho, supongo, ¿no?
¿Tú qué crees?
Que no para.
¿Tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees ver, ese de Laporta? Ellos ya saben. Lo tenemos ya todo más que hablado, ¿no?
Sí, pero no debe ser fácil que nadie quiera venir a un sitio donde, sí, dice Joan, que el Barça evidentemente necesita cosas, pero ¿con qué dinero?
Sí, pero para Flick es una, vamos, es un caramelo, o sea, el sí, Barça...
Sí. Sí, es un caramelo, pero le tendrá que traer cosas, y yo creo que para esa transición de la que siempre ha hablado Xavi, el mejor, con los chavales, con toda la generación de la Masía que se celebra, el mejor
es el que mejor lo entiende es él, el que eso mejor sí, lo entiende es él, sin duda, vamos. O sea, no sé si Hansi Flick hubiera puesto a Cubarsí, sí, no, yo creo que no, yo creo que no.
Seguro que
el
no.
Barça corro ahora mismo es aquel Arsenal... que eran jóvenes, porque casi no quedaba otra, y luego unos veteranos quizá mejores que los que tiene ahora el Barça. Pero es que eso es un poco así, y es lo que toca.
Bueno, otro tema. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Estamos pendientes de la salida de la cárcel de prisión de Dani Alves. Tiene que aportar 1 millón de euros para quedar en libertad, y pasa el tiempo y no lo consigue. Claro, la gente, a mí lo que más me llama la atención de esto, que está más que explicado, pero por recordarlo, ¿cómo es posible que Dani Alves, que ha jugado en la superélite durante 20 años, no sea capaz de reunir 1 millón de euros para quedar libre? Porque se pasa el fin de semana en la prisión, ¿no?
Pasa, está hasta el lunes. Hasta el lunes seguro estará en prisión. Hoy tenía hasta las 2 de la tarde, pero luego le han ampliado una hora más de plazo, hasta las 3 de este viernes, porque su abogada, Inés Guardiola, creía que lo iban a conseguir, que iban a conseguir ese montante de 1 millón de euros. Le concedió a la Audiencia de Barcelona, de manera extraordinaria, una hora más para reunir esa cantidad. No ha podido, y ahora ya hasta el lunes. Hasta el lunes a las 9 de la mañana no pueden depositar esa cantidad. Y si lo consiguen a lo largo del fin de semana o no, lo veremos por la mañana del lunes. Y cuando tengan esa cantidad lo podrán depositar, pero el fin de semana lo pasará en prisión.
¿Por qué
seguro,
no tiene ese dinero, Víctor? ¿Por qué no es capaz de acumular 1 millón de euros para salir en libertad?
La realidad, lo que recuerdo del juicio, que además que era uno de los temas que alegaba su defensa, de decir que él no tiene capacidad económica y que no hay riesgo de fuga por ello, es que en Brasil tiene las cuentas embargadas, debe 500.000 euros a la hacienda brasileña, además porque tiene ahí unos líos judiciales por impago de la pensión de sus hijos, y aquí en España solo tiene una cuenta en la Caixa donde hay un descubierto de unos 50.000 euros. Es verdad que tiene un inmueble en la Barcelona, en el municipio de Barcelona, valorado en 5 millones de euros, que la abogada de la víctima, Esther García, siempre decía que evidentemente iba a pagar ese millón de fianza porque tiene un inmueble valorado en 5 millones. Pero Dani Alves dice que no tiene dinero, al menos a su nombre no hay una cuenta con esa cantidad, y además ahora se le ha caído la vía de los Neymar porque el padre, ya lo comentamos,
¿cuánto podía cobrar Bajori Alves en el Barça? Por temporada, ¿cuánto podía cobrar? ¿10 millones de euros?
En su buena etapa yo creo que sí. Igual algo menos, pero bueno, una cantidad importante, era una ficha importante, sí.
A mí lo que más me... al margen del caso, que cada uno tiene su opinión sobre el caso y a algunos les parecerá una barbaridad que salga, a otros que no, o sea, cada uno tiene su opinión. Pero que no sea capaz de recaudar, y con los amigos que debe tener en el fútbol, que debe tener, lo que pasa es cuando es un tema muy delicado.
Un
tema muy delicado. Pero bueno, incluso sin que se sepa que tú has dado el dinero, no es capaz de recaudar 1 millón de euros que, o sea, él ha ganado muchísimo dinero.
El problema es que parece ser que lo ha perdido también.
Sí, sí.
Claro. El problema es que tú dejes dinero a una persona que tiene esta sombra encima y que luego se sepa que tú la has ayudado a salir.
Hombre, mira lo que ha dicho el padre Neymar. Si yo le entiendo al padre Neymar, que en el momento en el que no era condenado le ayudé, pero ahora no quiero manchar mi nombre con una ayuda, es evidente. Pero que me sigue sorprendiendo que no tenga esa capacidad para conseguir 1 millón de euros y que siga esperando. Porque hoy si han ampliado una hora es porque la abogada Víctor Sentín le ha dicho, oye, vamos a esperar un poquito que debe estar cerca, ¿no? O no.
Claro, nosotros cuando han dicho que ampliaban y de manera extraordinaria, no pasa nunca, y un viernes además, los funcionarios de prisiones y los que están en la audiencia de Barcelona ampliando una hora más, era algo que no ha ocurrido, la gente que sigue tribunales no lo habían visto nunca, entonces era porque la abogada estaba trabajando, y es verdad que desde el despacho de la abogada de Inés Guardiola nos decían que sí, que estaban trabajando en esa hora para conseguir ese dinero, al final no lo han logrado, y es verdad que las próximas horas Dani Alves recibirá un ingreso que es de más de 7 millones de euros porque le ganó un pleito a Hacienda por sus derechos de imagen, entonces se entiende que con ese dinero podrá pagar su libertad, la libertad provisional. Es verdad que puede ir a un banco también y presentar, tiene un documento ya donde dice que la Hacienda, el fisco español, le pagará 7 millones de euros. Podría ir a un banco y pedir un préstamo y se lo concederían.
O sea, Hacienda le debe 7 millones de euros.
Sí, porque
7 millones
por
de euros.
De imagen.
Sí, 7 sí. millones, madre mía. O sea, pues la verdad es que es un éxito. Que Hacienda te deba 7 millones es un éxito de gestión de su abogado. Bueno, seguimos esperando y nos contarás. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y vamos a ir a Marruecos y os dejo descansar. En Marruecos está jugando hasta ahora todavía Marruecos contra Angola. Tenemos comunicación con Amin Biruk, que es compañero de Radio Mars. Hola, Amin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, José Luis. Muy
¿Cómo,
bien.
¿Cómo va el partido? ¿Está a punto de terminar?
Está a punto de terminar y fin de actuación de Brahim Díaz, que ha completado 86 minutos de fútbol de muchísima calidad.
¿Ha jugado muy bien o qué? ¿Titular y muy bien ha jugado?
Titular y muy bien. Seguramente el mejor jugador de la selección de Marruecos, que está ganando por 1-0 contra un conjunto de Angola que ha jugado con muchísimo físico, con mucha violencia, cosiendo a pastadas los jugadores de la selección de Marruecos, especialmente Brahim, que ha tenido dos ocasiones clarísimas de marcar. Pero lo más importante es la actuación de Brahim, la sintonía con el público, la sintonía con el seleccionador, cosas muy positivas antes de jugar el segundo amistoso el próximo martes y después esperar la próxima fecha FIFA en el mes de junio.
¿A mí se puede decir que es la estrella de Marruecos ahora mismo, Brahim?
Será una de las estrellas, pero habrá competencia con Ziyech, que es el nuevo capitán de la selección de Marruecos, Achraf Hakimi, que es un jugador muy importante en los esquemas del seleccionador, pero Brahim ha ganado el aprecio del público por su actuación, ha sido muy voluntarioso, ha buscado la pelota, ha ido en uno contra uno, paredes, en espacios cortos, en espacios reducidos, y ha intentado recuperar muchísimos balones en defensa haciendo presión. Muy, muy, muy buena impresión de Brahim Díaz por su primera selección con Marruecos.
O sea, del 1 al 10, si tuvieras que puntuarle, la nota que le das al partido de Brahim es...
Un sobresaliente, un 7.
Un 7, bueno, un 7 es un notable. ¿Aquí en Marruecos un 7 es sobresaliente o es un notable?
No, notable. Un 7, 7 y media. El sobresaliente es más de 8. Pero es una muy buena actuación de Brahim Díaz por su debut con la selección de Marruecos, con el número 10. Había otros jugadores que debutaron dejando muy buena pinta. Y habrá que confirmar el próximo martes a la misma hora contra Mauritania.
Amin Biruk, compañero de Radio Mars. Gracias por el mensaje sobre Brahim. Un abrazo, gracias,
De nada, hombre.
Hasta luego. Un abrazo. Termino casi por donde empezamos. ¿Os imagináis que Brahim hubiera jugado hoy con España? A lo mejor se hubiera salido. Brahim,
Hombre, es bueno. Es que si el partido de Marruecos es como nos ha dicho el compañero, fíjate, la gente va a haber más polémica con esto, claro. Pues ausencia de la selección.
Sí, sí.
Está claro.
Hombre, es un jugador que es... O sea, es algo que, por ejemplo, hoy no hemos visto en el partido de España, que es un tipo que muy eléctrico, ¿no? No hay ningún jugador así tan eléctrico, por lo menos en España hoy, ¿no? Que...
No, y según lo que dices tú, Corro, por el momento, si hay algún futbolista que está en su momento ahora mismo, es él.
Sí, es cierto.
A ver, Nico Williams no tiene nada que envidiar al momento de Brahim. No, yo creo que Lamine Yamal tampoco tiene nada que envidiar. Son jugadores eléctricos que ante Brasil, dentro de unos días, seguro que elogiaremos. Si Brahim no ha jugado hoy con España y ha jugado con Marruecos, es porque Brahim ha querido.
Sí, quiero poner este mensaje, mira, de Roberto de Regragui, en la rueda de prensa de ayer. Bueno, es la opinión de Regragui, o la palabra de Regragui, que es el seleccionador de Marruecos, diciendo cuándo Brahim decidió jugar con Marruecos.
Cuando fui a verlo, estaba en el Milán y después fue traspasado al Real Madrid. Cuando llegó al Real Madrid, teníamos un acuerdo con él. Teníamos su palabra y no nos ha mentido. Fuimos a Madrid a verle y ha mantenido su palabra.
O sea que una historia que tenía Brahim, según Regragui. Bueno,
según Regragui lo tiene cerrado desde que estaba en Milán, o sea, hace mucho tiempo.
Efectivamente.
El compromiso con Marruecos,
sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Y es que hay gente de la federación que no habla porque no está la situación como para salir en público a hablar, pero que si hablase públicamente lo que ha ocurrido entre llamadas entre ellos y la familia de Brahim, pues muchas críticas que han recibido estos días se las habrían evitado.
Y luego, como estamos hablando de fútbol ficción, a lo mejor Brahim juega hoy con esta selección y hace un partido horroroso, ¿eh?
Sí, sí, lo he dicho en broma, he dicho que lo he dicho porque nunca no es ni el mismo contexto, ni el mismo rival, ni nada. Él va a Marruecos además con un subidón extraordinario de la gente y de vestir por primera vez la camiseta de Marruecos. Bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa más? No os dejéis nada dentro, no vayáis a la cama diciendo «tenía que haber dicho esto».
Pues yo sí, mira, ahora que me lo dices, que hoy se ha despedido de la radio aquí en Galicia, nuestro director de los últimos 12-13 años, Javier Maroño, un tipo extraordinario que deja COPE Galicia y que pasa a mejor vida, entiéndase bien, pasa a mejor vida, quiero decir que se jubila, que se retira y va a vivir mejor.
Tranquilo, gato, tranquilo.
O sea que... un beso enorme.
Que pasa mejor vida, yo creo que es peor.
Sí, sí, lo aclaré rápido. Un beso enorme y un abrazo gigante a
un abrazo
nuestro
Javier
Maroño.
Sí, señor. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Sin meterse en jardines, ¿eh?
Los quiero mucho.
Bueno, chicos, muchas gracias. Dobarro, Roberto, Eri, Juan Gato, Miao, Bayori, un abrazo a todos, ¿eh?
Beso gigante a todos.
Hasta
chao.
Luego, hasta luego. Chao. Hasta aquí todas las cosas del fútbol. Hay que hablar de la Fórmula 1. Está despierto y ya no se va a dormir, porque dentro de muy poco, a las 2:30, creo que es a las 2:30, empiezan los libres en Melbourne del Gran Premio de Australia. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vivo a base de siestas.
¿Qué haces ahora? Ya te quedas hasta las 2:30, ¿no?
Sí, ya me quedo hasta las 2:30, veo de 2:30 a 3:30 y intentaré echar una cabezada hasta las 5.
Que luego empieza a las 6, ¿no?
Porque luego empiezan a las 6, vale. A las 6, de 6 a 7 la calificación, que vamos a hacer conexiones aquí en el informativo de Antonio Raiz, contando la Q1, la Q2, la Q3, y a ver si les va bien a los españoles.
Bueno, la pasada madrugada, Carlos III, Fernando V, primero Leclerc, segundo Verstappen. Lo de Carlos tiene mucho mérito, ¿eh?
Muchísimo mérito. Explicaba la situación, que él se encontraba muy incómoda las dos primeras vueltas. Vamos a ver, la situación era que si el dolor era no molestia, sino dolor fuerte, entonces posiblemente la FIA no lo hubiera dejado seguir compitiendo y hubiera sido un gran problema. Lo que tiene es molestias, ¿por qué? Porque tiene 3 cicatrices por la cirugía, se hizo con laparoscopia, entonces tienes que hacer, bueno, aunque son pequeñitas, pero tenían que hacer las 3 cicatrices porque por un lado está la intervención, por otro lado está donde se mete esa camarita, ¿no? para retirar el apéndice. Y entonces está justo en la línea donde aprietan los cinturones de seguridad. Y todo eso está tierno. Entonces, efectivamente, al principio estaba realmente incómodo en esas 2 primeras vueltas, pero luego ha empezado a acostumbrarse, a sentirse mejor y se ha convertido en una molestia. Tiene algo de molestia, pero está razonablemente bien y, bueno, ha hecho el tercer mejor tiempo a 4 décimas de su compañero, pero cree que puede ir acortando esos cronos a lo largo de esos libres 3 que vamos a virar 2:30 y puede estar más cerca de su compañero Leclerc, porque lo que sí es cierto, Corro, es que hay un poco de luz al final del túnel. Parece que puede esta vez haber alguien que no sea Red Bull que gane la carrera, y ese alguien es Ferrari, que va francamente bien en una pista que se parece a Monza, se parece a Singapur, es decir, una pista con rectas muy largas y con unas curvas donde se saca el tiempo, curvas lentas, donde gira muy bien el Ferrari. En fin, mira,
Bueno, vamos a escuchar a... ¿Quién quieres? ¿Carlos Sainz?
Carlos Sainz.
Carlos Sainz.
Primero de todo, contento de poder haber completado toda la jornada sin problemas. Obviamente, bastante cansado después de haber pasado 2 semanas en cama, prácticamente recuperándome. Pero lo importante es que he podido hacer la sesión sin ningún problema, sin ningún dolor. Ahora toca recuperar bien para mañana, recuperar la fuerza y la forma, y mañana intentar intentar ir a por esa pole que parece que puede estar al alcance de la mano, sabiendo lo bien que ha ido hoy Charles, ¿no? Y si mañana puedo mejorar, pues estaremos en la lucha.
Iba a decir que esto de Ferrari, el año pasado ya vimos en alguna carrera que Ferrari le metía mano, por los días previos de la carrera le metía mano a Verstappen y a Red Bull, ¿no?
Sí. Sí, claro, hombre, por la pole, hasta Lando Norris ha dicho que la pole la va a hacer un Ferrari, es decir, que sí que podemos, sí que lo hemos visto. Lo que pasa es que es cierto que en el simulacro de carrera, Charles Leclerc ha sido el más rápido. Y bueno, los Red Bull tenían hoy un problema de reglajes. Bueno, hoy en la primera jornada tuvieron, en la pasada madrugada, tuvieron un problema de reglajes. No estaban del todo cómodos y además Max Verstappen no hizo simulacro de carrera. Es decir, nos ha faltado el bicho para ver. Respecto a Checo Pérez iba más rápido Leclerc, pero e incluso Carlos. Pero claro, esas cuatro décimas en las que están los Ferrari por delante del Red Bull. Claro, ahí puede aparecer Verstappen hoy, pero en cualquier caso yo creo que es una pista donde si salen desde la pole siempre gana alguien que está entre los tres primeros de parrilla en los últimos años. Si sales desde la pole, pues tienes bastante camino andado para intentar eso, que no gane Max Verstappen, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues
a ver. De Fernando te cuento algo.
Sí, sí, no, te iba a decir que a ver si Ferrari es capaz de continuar con la buena evolución, ¿no? Y es una carrera divertida la de Australia. A Fernando le he visto que ha hecho una salida por las piedrecitas.
Sí, sí, sí.
Y ha dominado bien el coche, que no debe ser nada fácil.
Bueno, efectivamente él ha reconocido el error, se le ha ido el coche en las curvas 9 y 10. A ver, lo que tiene Albert Park es que lo han convertido en un circuito muy rápido, porque han abierto casi todas las curvas, menos la entrada meta y el final de recta, y es muy veloz. Es una zona que entraba a unos 240, 230 kilómetros por hora, se le va el coche y hay que ser muy delicado con el volante. Fíjate, en el mismo sitio, Sebastián Vettel en el año 2022 se le fue ahí y acabó contra la valla. Hay muy poco sitio para la valla, entonces lo que tienes que hacer, también tienes que tener suerte, que ha tenido un poco de fortuna, pero lo que tienes que hacer es tener mucha delicadeza con el volante para colocarlo en el carril justo y que pase ese momento crítico, que le ha perjudicado porque, bueno, pues ha tenido el suelo nuevo que llevaba, lo han tenido que reparar y lo han tenido que arreglar y han tenido que sustituirlo. Le ha perjudicado un poco en el tiempo de trabajo. Pero bueno, en líneas generales volvemos a la misma línea, la misma idea de las primeras dos carreras. El Aston Martin va mejor a una vuelta que en ritmo de carrera y han llevado distintos tipos de reglajes Stroll y Alonso. Por primera vez en muchísimo tiempo en un simulacro de carrera, cuando pone el depósito lleno, hemos visto cómo Stroll iba medio segundo por vuelta constantemente mejor que Fernando. Eso quiere decir que cuando Fernando tenga los reglajes buenos en la jornada de hoy, puede estar delante de su compañero de equipo, puede hacer un buen papel. ¿Qué pasa? Que tiene mejor ritmo. ¿Quién tenía mejor ritmo en carrera? Pues tenía mejor ritmo Ferrari, tiene mejor ritmo Red Bull y tiene un poco mejor ritmo McLaren. Con lo cual, el escenario posible para Fernando Alonso de esta madrugada es hacer un top 5, es posible, en parrilla, y luego a sufrir y capear en carrera. Pero bueno, si te parece, escuchamos esas sensaciones del asturiano.
Sí, ha sido un viernes, como siempre, complicado en Australia. Siempre hay trampas aquí y allá y no ha sido un viernes diferente en ese sentido. En la FP1 hemos perdido un poco de tiempo dañando el suelo en la curva 10. Y luego en la FP2 ha sido todo más normal, hemos completado el programa, ahora hay que analizarlo todo.
Bueno, pues a ver si Fernando Alonso también tiene suerte y va mejorando en este Gran Premio de Australia. Tienes buenas sensaciones entonces, ¿no? Mañana veremos, esta madrugada vamos a ver, pero mañana hablamos un poco de lo que pasó en la calificación, pero tienes buenas sensaciones, ¿no?
Sí, yo creo que no hay muchos deportes que en la superélite haya dos españoles constantemente entre los cinco o seis mejores. Y este es uno de ellos y hay que disfrutarlo. Yo creo que siempre, cada fin de semana de carreras hay que disfrutarlo. Te voy a acabar mi intervención en este entrañable programa. Te voy a acabar hablando del futuro. Le ha dado una entrevista a Toto Wolff al diario de cabecera de Max Verstappen. Y le ha dicho al Telegraph holandés. Y le ha dicho, le estoy esperando. Ese Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Hace unos meses nunca habría esperado decir eso. Dice que en los próximos meses tiene que tomar una decisión Max porque tiene una muy buena relación con Red Bull, pero que el ambiente de trabajo no está como debería ser y que tiene que elegir entre los valores que él quiere tener a su alrededor y el mejor coche. Eso es lo que dice Toto Wolff. Eso se llama tirar los tejos. Y luego también, para que la gente tome nota, tenemos varias opciones, pilotos para un proyecto a largo plazo o menos plazo y pilotos que no tienen prisa por decidir. Entre los pilotos que no tienen prisa por decidir hay uno que se llama Fernando Alonso. Y entre los pilotos que están en la lista hay otro que se llama Carlos Sainz. Entonces, de verdad que parecen cosas locas, pero a veces en la Fórmula 1 pasan cosas locas como que Lewis Hamilton acabe en Ferrari. Así que no hay que descartar nada.
Estaremos pendientes. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Carlos. Un saludo de nuevo a Gema Santos.
Pues ahora es el momento en el partidazo de nuestro mensaje de Winamax. Escucha atentamente porque entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera. Ya sé que no hay primera, pero sí tenemos segunda y tenemos partidazos. Y mira, me fijo por ejemplo en el Español Tenerife de mañana. Ahí si gana el Español te está esperando una cuota de 2-1 en Winamax. Y el domingo tenemos partidazos. Por ejemplo, el Valladolid-Eibar. Ahí el empate se paga a 3.15 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos. Con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga, también en segunda, y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
Empezamos.
Y además te contamos la última hora del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y del de MotoGP en Portugal.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Hola, nada, que sigo en el trabajo. Si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Acuérdate que tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el Ariel original, que no nos quedaba. Ah, o la tarrina de fresas de 400 gramos, que están buenísimas, que me encantan. Aprovecha que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Dazón, el Mundial de MotoGP nos corre por las venas. El hambre de Martinator, la ilusión de Marc, la legión española invadiendo cada circuito. Suscríbete a Dazón y vive la nueva temporada de MotoGP desde 19,99 euros al mes.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. ¡Apunta!
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una de pádel rápida. Se está disputando en Acapulco un torneo de pádel y ahí están LeBron y Galán, que están en el último baile, porque ya saben que después de este torneo se paran sus caminos. Parece que el inicio de la separación sucedió en un Yanguas Garrido LeBron-Galán en Doha. Allí perdieron LeBron y Galán. Hoy LeBron y Galán le han ganado a Yanguas y a Garrido y se han metido en semifinales de Acapulco. Lo verán en las imágenes que van a ver seguramente durante el día de hoy. Cuando ha terminado el partido y ha ganado LeBron y Galán, LeBron, antes de saludar a Yanguas y a Garrido, se ha quitado la camiseta y la ha exhibido como aquella que exhibió Messi en el Bernabéu. Y claro, Yanguas y Garrido se han marchado sin saludar a LeBron. Y Yanguas le ha dicho a LeBron: yo no te he faltado nunca al respeto a ti, Juan, en la vida. Pero LeBron parece que se la tenía guardada a Yanguas y a Garrido y hoy lo ha hecho público en Acapulco. Como digo, LeBron y Galán están en semis de Acapulco en el último baile. Venga, tres anuncios y el campo de gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
No me digan que no hay mejor manera de cerrar el partidazo, la semana del partidazo, que con el campo del gas. Aquí están, como siempre, que son fieles a la cita. Yo soy un infiltrado, pero fieles a la cita son Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches,
Corro. Y el director, gran director, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás, Corrochano? Muy buenas.
Oye,
nosotros somos el combate estelar.
Por supuesto, pero siempre. Pero siempre. ¿Sabéis una cosa que me han dicho que... porque claro, ahora para la gente que trasnocha está escuchando este campo del gas, pero mucha gente... Ahora, sábado por la mañana, que me pongo ya claro, el sábado por la mañana, claro, está escuchándoos mientras, yo qué sé, hace la comida o está planchando, o está corriendo, o va al gimnasio, está escuchando, o sea que es un espacio diurno,
sí,
en horario nocturno, ¿no? El que hacemos. Que estaba hablando con Jaime esta tarde, que si no tienes algún bolo por ahí pendiente, Garci, que no tienes algún bolo.
No tengo ningún bolo pendiente, no, yo no tengo nada. Ahora yo estoy esperando que llegue, como ha llegado ya la Semana Santa,
sí,
prácticamente ya la tenemos encima, y descansar un poquito, que nos va a venir bien, porque, bueno, y no te digo nada, fíjate tú, hoy las noticias, ¿no? Lo de la Kate Middleton, joder, sí, que es tremendo, lo de Rusia, que más de 40 muertos, 100 heridos, imagínate, la Federación Española de Fútbol, sí, aquí el que, vale, estamos con las radios como para dejar de oírlas.
Sí, sí, son, o sea que... son sobre todo las dos primeras dos noticias muy, muy, muy potentes. Que, ¿dices mucho que no, Garci? Dices, tienes que decir mucho que no a la gente cuando te llama y te dicen, Garci, ven aquí a presentar.
Sí, porque yo quiero administrar más como un avaro mi tiempo y no quiero ya perderlo en charlas que ya las he dado y es repetir lo mismo y hablar de las mismas cosas y tal. Ya. Yo agradezco mucho que me llamen, pero bueno, salvo casos especiales, como por ejemplo, pendiente tengo, ir a Bilbao,
sí, sí,
probablemente será la próxima campaña, a ver un partido desde el estadio de San Mamés, sí, que según dice mi amigo Jaime, es está casi, casi en el mismo sitio del viejo San Mamés, al que yo he ido tantas veces y he visto tantos partidos estupendos, aunque el que más me hubiera gustado ver, porque se lo oía por la radio de niño, fue el del Atlético de Bilbao y el Manchester United, que ganó el Atlético 5-3, y luego pasó el United. Pero ese partido que llegó a ponerse el Atlético de Bilbao 3-0, perfecto, con aquel Manchester, todo de nieve, se ven las fotos cayendo unos copos sobre Cainza, y sobre todo, debió ser algo, yo creo que es uno de los mejores partidos
sin
que
duda,
se han celebrado.
Sin duda, para el Atlético, que es el Manchester United, que luego poco después fue el accidente terrible,
claro,
inmortal del United. Ese partido fue tremendo, todo el mundo lo recuerda por el partido de
la Liga. Fíjate tú, yo lo oía por la radio, lo oímos por la radio. Sí,
claro, era la Copa de Europa.
Era la Copa de Europa.
Había sido campeón, que tenía un equipo.
¿Estás nervioso para el 6 de abril?
No, porque fíjate, con la tensión lógica para afrontar una final de la Copa, pero lo hablábamos antes fuera de micrófono, yo creo que este año, y creo que es gracias a, como yo le llamo, a The Quiet Men, al hombre tranquilo que tenemos en el banco, a Ernesto Valverde, está centrando al equipo en la Liga también, por supuesto que la Copa tiene un desgaste tremendo, fijaros, contra el Barcelona, contra el Atleti de Madrid, que son de partidos de muchísimo desgaste, pero inmediatamente dices, no, ahora tenemos que jugar este partido, vamos a jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas, es importantísimo ganar. Oye, y así, a lo bajindi, con esa expresión que ha popularizado Iñaki Williams, y levantar así mucho la cabeza, ¡pum!, estás centrado y todo el mundo habla del partido contra el Real Madrid, a pesar de que la locura ya de viajes y todo eso está hecha, pero yo creo que eso es bueno, porque durante las finales, las últimas finales, que han sido muchas, que ha jugado el Athletic y hasta en las semifinales, esta era la quinta semifinal consecutiva, en los últimos 5 años el Athletic, que honra esta competición desde siempre, ha llegado a la final a 3 veces.
Siendo favorito, que García está de acuerdo que el Athletic es favorito, mal cliente Aguirre. Mal cliente, hablando de emoción. Bueno, vamos al lío.
Sí,
tenemos aquí, García.
Que nosotros nos ponemos a charlar.
Yo sé que, claro, nos metemos en la madrugada de COPE. Sí. Digo que hay un Canelo Álvarez Jaime Munguía.
Sí.
Duelo de mexicanos.
Es una.
Sí, ya la pelea del año.
Sí, es una pelea que puede ser tremenda, porque hacía mucho que no, desde que peleó con Julio César Chávez Jr. Canelo no quería pelear contra mexicanos, porque él es un poco como el paladín, ¿no?, del boxeo azteca, pero aquí no ha habido, entre comillas, casi más remedio, porque Jaime Munguía ha ido como, bueno, ya era campeón mundial super welter, un tipo grande, fuerte, está invicto, irrumpió dentro de la categoría del peso supermedio, donde todos los cinturones son de Canelo. Y al final han cerrado esa pelea, además con un respeto increíble por parte de los dos boxeadores. O sea, otras veces, ¿sabes?, no, para vender, dice este, no sé qué, no sé cuánto. Oye, con una. Munguía dice que es un honor pelear contra Canelo. Canelo dice que es el momento, porque, claro, le recuerda cuando él era prácticamente, tenía el mismo récord cuando él peleó con Mayweather. O sea, él era un jovenzuelo con hambre de gloria, y se encontró con Floyd Mayweather y lo llevó a la escuela. Y ahora pretenderá hacer lo mismo él con Jaime Munguía.
Garci.
No, yo estaba escuchando. Es que yo creo que es la pelea del año. O sea, todos los años siempre hay un combate que luego puede salir bien o no, pero que sobresale. Y a mí parece que esta es una pelea excepcional. Porque además es de alguna manera como el pistolero y el nuevo pistolero. El campeón que es Canelo, que se ha batido con todo el mundo, que se ha pegado, no sé, con todos los campeones. Y de repente ha surgido alguien, y en su mismo país además, que es bueno, tiene un récord espectacular también. Entonces, es tremendo. No, ¿no? Y no ha habido más remedio que hacer esa pelea, aunque, como decía Jaime, Canelo no quiere pegarse con los de su tierra, ¿no? Lo cual es también es entendible, pero esta yo creo que tiene trazas, no sé, Jaime, de ser la pelea del año.
Sí, puede ser una pelea tremenda, vamos a ver, porque...
Perdona, es 4 de mayo, ¿se sabe dónde es la pelea?
Sí, en el T-Mobile de Las Vegas.
Las Vegas.
Ya está todo vendido, o sea, una expectación increíble. Y luego hay una cosa que eso sí que da para la psicología, ¿no? Porque todo el mundo habla de la experiencia, de los grandes duelos, y dices, joder, pero si Jaime Munguía es campeón del mundo, ha peleado, el último ha noqueado a John Ryder, que fue incapaz Canelo de noquear a John Ryder, pero hay una expresión que me gusta mucho que dice nuestro buen amigo el Tigre Verdonce, cuando dicen que en Cuba eso de no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Me entiendes? Y es verdad, o sea, ahora ya Jaime Munguía está... Y se dio cuenta el otro día cuando la multitud de medios que había y tal. Y dijo, joder, ¿pero esto qué es? Pues es Canelo, macho. Él era Canelo. O sea, Canelo, por este combate, pues yo qué sé, o sea, menos de 80 millones de dólares no se mete en el bolsillo. O sea, dice que por 50 millones ni se molesta. Y luego siempre está bien y el otro tiene esa ambición de que es un boxeador que lo están intentando, entrena en el gimnasio más emblemático de Las Vegas con Freddie Roach, que es como, yo qué sé, como el entrenador, ¿sabes?, por excelencia, y entrena ahí, pero buscan esa pelea inteligente, pero que tarde o temprano Munguía va a la guerra, y eso lo saben hasta en Corea.
Jaime sí, Munguía, bueno. 27 años, nació en Tijuana, Baja California, mide 1,83. Debutó como profesional en 2013, noqueando a Manuel Mora en dos asaltos. Campeón mundial el 12 de mayo del 18, tras ganar y bien ganado a Sadan Ali, por KO en el cuarto asalto. 43 combates, 43 victorias. Jaime Munguía.
Bueno, pues yo creo que, como tú lo dices, Canelo pues tiene grandes méritos, tiene muchísima experiencia. Por igual yo también he ganado experiencia. Obviamente los rivales han sido totalmente diferentes, los escenarios. Esta es mi primera vez encabezando un pay-per-view, encabezando pues una pelea así de grande, épica, y la verdad de estoy muy contento. Y yo creo que pues una de las claves va a ser trabajar muy fuerte en el gimnasio, llegar con una excelente condición, mejor que con la que siempre lo hago, y la verdad estoy muy motivado por hacerlo. Obviamente nosotros vamos a tratar de empezar haciendo una pelea inteligente, vamos a ver qué es lo que sucede arriba del ring, pero si la pelea se pone difícil en un momento, vamos con todo, viva México, vamos a dar una gran pelea a la gente.
Oye, ¿crees que es México contra Munguía? Porque Canelo es México, ¿no?
Bueno, pero tiene muchos seguidores también, ¿eh? Jaime Munguía, porque es muy buen chico, sí. O sea, no es un boxeador de estos bocón, lo que está dividido es con otro mexicano que se llama David Benavid. Ahí está más dividido, porque pero con Jaime Munguía no, tiene muchísimos seguidores, es un chaval, ya te digo, humilde, que no ha utilizado el Canelo, me está rehuyendo y estas chorradas, sí, que a veces se dicen para hacer más, sabe que la pelea ya tiene en ventas, en fin. Es un hit.
Ha dicho, por primera vez encabezando un pay-per-view.
Claro, por primera vez en su vida. Y eso, fíjate lo que ha dicho, 43 victorias, 43 combates, es campeón del mundo, pero él ve que claro, que es un pay-per-view.
Pero está ante el océano, ante la inmensidad, García, porque el otro es 19 campeonatos mundiales.
¿Y con qué gente? Fíjate lo que acabas de decir, el récord de Munguía, es impresionante. Sí está imbatido, pero fíjate los caos que ha vencido por caos. Y luego él mismo reconoce, eso que hemos hablado a veces Jaime y yo, reconoce la experiencia que puede tener naturalmente Canelo y bandear el combate según le venga. Depende, igual se le pone de contra, no lo sabes, o vete a ver cómo va a ser la pelea. Pero él mismo dice, yo también he adquirido mucha experiencia. Yo no soy aquel chaval que debutó ya con caos continuos, sino que también tengo no sé, mis muchos minutos sobre el ring. Por eso digo yo, si sale bien, puede ser una de las grandes peleas. Cada año suele haber una pelea que se llama la pelea del año, y yo votaría porque esta puede serlo, ¿no? Sí, y aparte, no sé, como muy dura, va a ser una pelea muy dura, muy muy encarnizada. Son pegadores, pero además, no sé, son pegadores, pero como muy inteligentes. Eso, van a ir a hacer daño en los lugares. No lo sé, va a ser una pelea con alternativas, un asalto que parece que ya uno va a tener la pelea más o menos definida, y de repente no, y por eso digo, y la manera de boxear, si vas a boxear a lo mejor peleando hacia atrás, pero pegando, ¿no? Con el jab, no lo sé, para los que nos gusta el boxeo, creo que es un regalo esta pelea, ¿no? Sí. Y va a tener una audiencia, bueno, no te digo México, fíjate lo que va a hacer en México.
Sí, la veremos aquí en Dazón España, ya te avisaré, ya. Porque claro, es en pay-per-view, que el director esas cosas y tal, hay que hacer unas cosas rarísimas.
Tiene pase de oro, ya digo yo.
Está deseando, y la verdad que es apasionante.
Claro, que si no me voy a verla con vosotros.
Si no te viene, escucha.
¿Tú vas a Las Vegas a dar esta?
No, a Dazón.
Vale, a Dazón, vale.
Me voy a Dazón con él, con Emilio Marquín, son los narradores extraordinarios.
Pase VIP.
Pero
te va a ser más sencillo eso
que ir a Las Vegas. ¿Cuánto puede costar?
Pero bueno, se comprará ese. Yo tengo razón.
Sí, esto, por eso. Pero como es eso. En pay-per-view...
O sea, ¿cuánto va a costar una entrada para este combate?
Uy, las entradas suelen ser carísimas.
Carísimas.
Las más baratas estaban... No sé cómo estará todavía, sí, ¿no? Pero las más baratas estaban en torno a los $350, $400. jugadores. Y
que
está
arriba en el palomero.
Sí, y la, se ve bien, ¿eh? Se ve muy bien, la verdad. Porque hay unas pantallas gigantes en el...
O pero sea, para eso la ves por Dazón, ¿no?
No, María, ya, estamos aquí. No, digo, se ve bien porque el boxeo está ahí, o sea, se ve bastante bien, pero quiero decirte que para los aficionados que luego por eso en los descansos empiezan y tal, cuando ven los golpes en alguna repetición... Sí. Entonces...
Bueno, este es Saúl Canelo Álvarez, así lo ve el tantas veces campeón del mundo.
Una gran pelea para México, para la historia, para los libros de la historia de México. Como dijeron, cuando dos mexicanos se ponen de acuerdo no hay que batallar mucho, así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia de entre dos mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos, así que contento, con mucha motivación, y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar.
Dos mexicanos, voy a hacer una pregunta. Vosotros al peso en la historia y por combates potentes, ranking de los tres países, bueno, Estados Unidos el primero, ¿no? De
sí,
boxeadores, ¿no?
México el segundo.
México el segundo.
Sí, claro.
¿Y el tercero a quién ponéis?
Podría ser Cuba. Mira lo que
bueno,
digo,
lo que pasa porque... es que Cuba, claro, como pues debería de haber sido, pero Cuba, lamentablemente, para el boxeo profesional, pues no...
Lo cegaron, pero no. Fíjate los campeones que había.
Sí, sí.
Y Gavilán, y Chocolate, todos aquellos.
Bueno, y de los que
no,
hay...
Italia es un buen país, también sí, Inglaterra.
Yo creo que estaría entre Inglaterra, entre el Reino Unido en general, por escoceses también y...
Sí, claro.
Y Puerto Rico.
¿Mm? Sí.
Puerto Rico, la isla del encanto, los boricuas.
Argentina tiene buenos campeones.
También, pero en la reciente... Todos han tenido, ¿eh? Argentina, sí, joder, de Carlitos Monzón, o sea, una de locos. O sea, pero por ejemplo, Puerto Rico, o sea, Miguel Cotto,
sí, claro.
Tito Trinidad, Héctor el Macho Camacho. O sea, sí, Puerto Rico en proporción es donde más han salido casi campeones del mundo. Y luego, lo de México es que no es ni medio normal. O sea, yo creo que también en proporción... Y luego, además, es con a todo lo que estamos diciendo, la escuela estadounidense es la afroamericana, que son boxeadores tipo Sugar Leonard, F. Mayweather, Whitaker, o sea, que tienen una técnica depuradísima, se llama la escuela afroamericana, la escuela azteca, que es de la raya donde está, pasó la raya, ¿me entiendes? Como dice uno de los boxeadores, con todo menos con miedo, y en esta pelea de Canelo Munguía va a haber un momento que va a pasar eso, ¿eh?
Sí, sí. Igual
va,
que se decía
va a pasar eso.
Que mientras había un inglés en la pista...
También.
No había manera de poder decir que iba a ser el favorito. Es verdad que cuando hay un mexicano peleando, nunca se sabe cuándo va a acabar ese asalto ni cómo, porque son unos peleadores natos, o sea, son increíbles. Por supuesto, todos los boxeadores que suben al ring son valientes, extraordinarios y dignos de admiración, ¿no? Pero es verdad que los mexicanos son unos peleadores tremendos.
A lo mejor te acuerdas,
es increíble.
¿Te acuerdas, José, del duelo que fue una trilogía que yo no me lo podía creer que pudiera haber una guerra de ese calibre entre mexicanos? Que fue Eric el Terrible Morales, por
Eric cierto, Morales,
contra Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de niño. Escucha, corro.
Vaya cartel.
Corro. O sea, ves ahora que tiene la gente de YouTube, poner, o sea, Erín Morales, Marco Antonio Barrera. O sea, de poderse ir al piso en el mismo asalto los dos. O sea, eso sí que era intercambio de metralla en la distancia del dinero.
Qué pero, bueno era Erín Morales.
Bueno, Erick, el Terrible Morales. Tremendo. Y el otro...
Bueno. Oye, bueno, esto es el 4 de mayo, lo disfrutaremos y vamos hablando...
Nos quedamos muy cerca, el 4
sí,
de mayo.
Yo se va a ir metiendo cuchara aquí de este combate.
Sí, sí, sí,
y,
sí, por supuesto... Es que lo han presentado y ya te digo que ya hay una expectación increíble. Y a título informativo para el director, que siempre me pregunta, sí. Mañana...
Sí, te iba a preguntar, mañana...
Ah, qué? Eso, mañana en Dazón hay boxeo desde el Reino Unido, todavía más que nunca, eso que decimos, del joven pistolero, que es Dalton sí. Smith, un inglés, contra el Chon Cepeda, otro mexicano que ha sido, que ha estado siempre por el título mundial.
El Chon Cepeda.
Chon Cepeda, joder, sí. Eso es en
Oye,
Sheffield.
A una hora buena, ¿será?
A las 8, empezamos a las 8 de la... O sea, que a partir de ahí, y luego hay un combate femenino... interesantísimo, Sandy Ryan contra Terry Harper, un duelo fratricida británico, las he visto hoy en el pesaje que daban miedo.
Eso es mañana a partir de las 8.
A partir de las 8
en Dazón. A partir de las 8 mañana.
Mira, como no hay fútbol.
No hay pay-per-view ni nada, normal.
No, normal, lo ves
enchufa,
ahí.
Le das ahí a
bueno,
a la
yo
tecla
que al director le tengo que hacer el plan para que esté tranquilo y tal.
Mañana, y para todos los aficionados, qué bueno, no tenemos prácticamente más deporte que ese mañana.
Pues sí, no hay fútbol. Bueno, que sea, hay equipos, cuidado, la segunda a mí que me gusta mucho,
la segunda también,
está muy emocionante, hay equipos ahí que son ciudades, o sea, tú veas las ciudades que hay ahí metidas.
Hombre, claro.
Que... Y, bueno, y además, nunca ha estado tan abierto, eso que cualquiera puede subir, ¿eh?
Sí. Hay 10 equipos ahí metidos.
Hay posibilidades para un montón de gente. Bueno, director Garci, como siempre, bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, fenomenal. Jaime, un abrazo muy
fuerte. Venga, descansa, director.
Igualmente.
Jaime, gracias. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el campo del GAR. Lo siguiente es Gema Santos.
Pues momento ahora en el partidazo de dar la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
No lo esperaba esto. Salgo por la camiseta.
No me lo esperaba, dice. Como lo hacemos los sábados por la noche, de manera excepcional. Esto compensa lo del color de la camiseta.
Sí, sí, no.
No te lo compensa.
Es muy duro,
¿no? Es muy duro. El color de la camiseta de España de hoy. Bueno, Pedro, hasta mañana.
Mañana.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.